Nuevamente muy buenas noches. Y ahora lo que vamos a comenzar, la idea de hacer ese tipo de cena era que mientras comíamos pudierais ya estar compartiendo, porque si no se nos va la hora. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escuchar el reporte de Josué y Caleb de cada ciudad, ¿verdad? Los gigantes sabemos que están, no nos interesa. Los hijos de Anac, los hijos de Satanás. Hay muchas cosas que sabemos que están ahí. Lo que nos interesa es todo lo que Dios está haciendo y toda la expectativa que tenéis. Entonces, lo que vamos a hacer, primeramente vamos a escuchar a los hermanos que tienen ya el templo establecido o el lugar de culto, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con los hermanos por orden de antigüedad en establecerse en el lugar. Yo creo que más o menos todos sabéis, ¿no? El primer lugar de culto fue en Valencia. Entonces, Pastor Julio y Pastora Cilia, vosotros vais a ser los primeros, pues creo que fue Madrid Sur, me parece, donde está Pastor Guillermo. Y recordando vosotros, pues fue el orden de establecer. El último de los 10 lugares de culto fueron el Pastor Andrés y la Pastora Mari Carmen, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar el reporte de las 10 ciudades que ya tenéis un lugar de culto. Y a continuación escucharemos, en el orden que queráis, de Muévete Rápido, el resto de las 11 ciudades. Pastor Julio, Pastor Cilia, acordaros el reporte de Josué y Caleb. Adelante.
Amén, Pastor. Buenas noches, bendiciones, feliz año para todos. Estamos muy contentos de volverlos a ver a todos. Se les echa de menos, pero es una bendición poder estar ahí en Valencia, porque cuando ves a miles de familias, hay miles de familias ahí en Valencia, y ven este mover poderoso de parte de Dios que nos ha dado la bendición de poder compartir también ahí, se ve la satisfacción y vemos que es de parte de Dios que podamos estar saliendo. Decía que es una bendición, ¿verdad? Hemos tenido, no nos da más el tiempo, queremos más tiempo, porque hay muchas cosas, miles de cosas, pero estamos contentos, felices, porque vemos el resultado de poder trabajar con los hogares, con los matrimonios. Dios nos está agregando personas extraordinarias. Siempre decimos, este es una Gilma, este es un Alfonso, decimos, este es un Cecilio, este es un Guillermo. Y bueno, pues comentarte que cuando cogimos el local lo cogimos un día martes, amén. El día viernes nos está llegando una familia de colombianos, que su familia son 7 en total, ¿no? 7. Este hombre tiene una empresa muy grande de construcción y me escuchó ese día que estábamos anunciando que habíamos cogido el local. Y ese día se me acercó y me dice, Pastor, mañana necesito que vayamos al local porque voy a meter toda mi empresa, yo voy a hacer toda la reforma y la voy a ofrendar. Amén. Y es una empresa muy grande que él tiene, metió andamios, metió furgonetas, planta eléctrica porque no había luz eléctrica. Agradecer a Sergio también que nos también colaboró mucho también para poder coger el local. Decía la chica de que hizo la negociación, yo no sé cómo hicieron esa negociación para sacarle el precio que sacaron, dice, pero fue algo, no sé qué palabra fue que utilizó, milagroso, amén, milagroso que hayan sacado ese precio, amén. Y este chico, como no había energía, no había nada, dice, no se preocupe que yo tengo una planta eléctrica y nos metemos aquí, esto no nos va a atrasar. Metió planta eléctrica, incluso metió personal de la empresa de él, metió personal ahí, amén. Y más o menos le decía yo, necesito que me saques el cálculo del costo, amén, porque esta es una ofrenda que tú estás trayendo también a la iglesia. Y me decía, no se preocupe, Pastor, que esto yo lo hago con mucho cariño, lo hago de todo corazón. Pero le dije, no, quiero que me saques el cálculo de cuánto me cobrarías, porque esta es una ofrenda que tú estás trayendo al templo. Y él hablaba de alrededor de 16.000 euros, más o menos, 12.000 más IVA, que salían 12.000 euros. Y ha sido una tremenda bendición también. Salimos un día con la pastora Cilia a hacer evangelismo un día festivo, ¿no? Y nos encontramos por la mañana, vamos, un día festivo. No había nadie en la calle. Y decía, Señor, pero ponnos a alguien. Y encontramos 2 matrimonios de hondureños y les empezamos a hablar, empezaron a llorar ahí en la calle y tal cual, y los invitamos a la iglesia. Y ese matrimonio en la reforma nos ha ayudado extraordinariamente. Uno de ellos nos pintó toda la iglesia. El pladur, todo, 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 todo. Un sábado, cuando estábamos poniendo las cortinas, Fernando, el dueño de la empresa, le miró y decía, me decía: pastor, este Carlos es una máquina. ¿Sabe qué voy a hacer? Me dice: lo voy a traer a mi empresa, lo voy a contratar. Y le ha dado hasta trabajo. Y en el trabajo que tenía anteriormente lo estaban maltratando, lo estaban maltratando. Él me cuenta el testimonio, me decía: pastor, yo el lunes estoy queriéndome subir a una fachada por 40 euros sin andamio, sin protección y sin nada. Y le dije a la persona: no, yo no me voy a subir. Pues vete. Lo echó. Le llamó a su esposa y contándole le dice: mira lo que ha pasado, Ingrid. Pues mira, tú te imaginas que me llamara Fernando. Fernando se llama el hermano de la empresa. Ah, sí, 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 sí. Y él es, el apellido de Fernando es Ciro. Y él se reía. El que tiene la empresa se llama Fernando Ciro. Entonces, Carlos, el chico, fue muy triste porque le habían echado del trabajo. Y hablando con su mujer le dice: ¿tú te imaginas que me llamara Fernando ahora para darme trabajo? Y está diciendo eso cuando ve que le está entrando una llamada de Fernando. Y le contestó y le dice: ¿qué estás haciendo? No, ahora mismo nada. Pues vente, que tengo trabajo para ti y te voy a contratar. Y le ha contratado, le está dando un mejor sueldo ahora. Amén. Y el chico estaba pero contentísimo. Y me decía: pastor, el primer día que él llegó con una coleta, con aritos y con todo. Amén. Y me decía: ¿sabe qué es lo que me sorprendió? Que no me dijeron nada. El siguiente domingo ya llegó recortado el su pelito, bien aseadito, bien bonito, ¿no? ¿Te acuerdas? Y él decía, y le decíamos: ¿te acuerdas, Jimmy, cuando tú viniste? Y él decía: pues mira, pues nosotros tenemos, el pastor Pablo ahí en Madrid nos ha enseñado que eso no importa, que ya es el Espíritu Santo quien te lo va a poner. Mire, pastor, yo tenía una cita para tatuarme todo el brazo, pastor, me dice, me iba a poner unas argollas con una cruz, dice, y llegué a la iglesia, amén. Le tocó el Espíritu Santo, cuando le cae la presencia, se pone a llorar, cae bajo la unción, amén, se le quitó todo, se le quitó todo en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué más, pastora?
Sí, y la esposa que limpiaba, que nos ayudó a limpiar.
Ah, y que ahora mismo Fernando, el dueño de la empresa, dice que no sabe qué hacer porque le están saliendo reformas por todos lados. Le salió una reforma con una persona, dice, me estaba contando, pastor, me dice, esta persona que le fui a hacer una reforma es una de las personas que más dinero tiene en Valencia, me dice. Le hice la reforma, está contentísimo, empecé a hablarle de Dios, me dice, y me dice: necesito que me traigas una de esas chicas que tú dices que hay en esa iglesia, dice, para que venga a trabajar, pero no la vaya a poner en los fines de semana a trabajar, dije, que le dijo, porque ya va a la iglesia. No te preocupes, dile que le voy a dar de lunes a viernes y le voy a pagar bien. Y una de esas chicas que nos estaba ayudando ahí en la reforma, de las que encontramos en el día festivo, a esa chica la mandó a que le hiciera la entrevista y ese mismo día la contrató el Señor. Entonces vamos viendo cómo esas personas le vamos diciendo que, como nos han enseñado aquí en la iglesia, pastor, que el servicio, amén, te va a traer mucha bendición y te va a traer mucha autoridad. Son personas que están integradas ya dentro de la iglesia, amén, y que se sienten muy contentos y muy bendecidos. ¿Qué más, pastora?
Amén, pero un punto importante es que estas chicas, desde que llegaron, sirviendo, de día, de tarde, de madrugada, se quedaban hasta las 2 de la mañana sirviendo ahí para poder tener el local el día 15, ¿no? Y fíjate que dos cosas que nunca nos van a defraudar, el diezmo y el servicio, ¿no? Y cómo Dios la ha bendecido. No tenía trabajo, llevaba desde que llegó sin trabajo, y cómo el Señor, o sea, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y han llegado, yo le llamaba y le decía: mira, vamos a preparar comida para las personas que están ahí. No, 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 no se preocupe, yo le preparo aquí, yo lo llevo, no me tiene que dar nada. Y se ponían a hacer la comida, la compraban, la llevaban. No, esto es una ofrenda que nosotros estamos muy agradecidos por haber llegado aquí a esta iglesia. Nosotros no nos estábamos congregando. Entonces, fíjate, y ahora la han contratado, mañana 3 de enero empieza su trabajo. O sea que es como una fábrica, no sé cómo llamarlo, prosperidad. ciudad. O sea, abrir las puertas, tener ese local ahí abierto, la verdad que es una gran bendición.
Y hace dos domingos nos llegaron de una sola familia 14 personas de golpe. Y esta mujer decía que en otras iglesias que había asistido no la dejaban ni que saltara. Cuando danzaba, dije que la pastora salía corriendo y le decía, dése quieta, que va a asustar a la demás gente, decía. Y entonces, en la vigilia, fue tremendo, pastor. En la vigilia, me decían que en las iglesias en Valencia las hacen de 8 de la noche a 11 de la noche, nada más. De 9 a 11 y todo el mundo para su casa. La gente que se quedó en la vigilia, éramos aproximadamente 50 personas, ¿no? Más o menos, las que se quedaron estaban todas sorprendidas porque pensaban que iba a ser igual, amén. Pero cuando empezó la unción, eso ahí, con decirle que hubo una persona que en la unción, amén, dio 3,000 euros, amén. Uy. Sí, el pastor me había dado instrucciones de que conectáramos, que escucháramos la palabra y después que desconectáramos y que siguiéramos ministrando. Pero lo quisimos dejar así, amén, todo, amén. Les presentamos quién era el pastor Pablo, a todos los pastores, el pastor Fernando, la pastora Yolanda, el pastor Andoni, la pastora Luisa, el pastor José, a todos, la pastora Marga, y escucharon la palabra. Cuando empezó a ministrar el pastor Pablo, amén, eso... Fíjense que sin que nosotros dijéramos, solo con la palabra del pastor Pablo, la gente ya estaba tocada, estaba llorando, unos se caían, y entonces dijimos con la pastora, dejémoslo así, amén. Y cuando el pastor soltaba la palabra, amén, y decía, ahora pastores, empezábamos a ministrar. Mire, hubo liberaciones ahí, la gente vomitando, la gente, bueno, impresionante lo que sucedió en la vigilia. Luego, cuando terminó la vigilia, la gente nos decía, esto para nosotros es nuevo, nunca lo habíamos vivido, amén. Entonces la gente está regocijada. Hay gente que se me ha acercado, amén, diciéndome, amén, por ejemplo, llegó un chico hondureño, Benjamín, ¿no? ¿Te acuerdas? Que fue el que nos está instalando toda la electricidad y que nos ayudó con el sonido. Él nos decía, él nos instaló el sonido y me decía, pastor, voy a venir el siguiente día para poderle explicar a Kevin, para que no vaya a tener problema el siguiente día. El siguiente domingo él llegó, amén, y se fue, le di las gracias y todo. Esta semana que volvió a ayudarnos con el tema de la electricidad, me decía, ¿tiene un segundo, pastor? Me dice, sí, sí, con mucho gusto. Le digo, dime, ¿qué te puedo servir? Me decía, pastor, me dice, el domingo que yo estuve aquí, me dice, me gustó mucho la iglesia, me dice. Yo llevo 7 años en la iglesia, me dice, estoy estancado, me dice. Estoy sin crecimiento espiritual y hubo algo, me dice, que ustedes son medio pentecostés, ¿no? Aquí al Espíritu Santo, pastor, me dice, no se le da cabida. No se le da cabida, me dice. A mí me ha gustado mucho, me dice, el mover que ustedes tienen, me dice. Yo estoy orando para poder venirme aquí a la iglesia, me dice. Bueno, le digo yo, en el nombre de Jesús, amén, sigue orando. Y ya sabes que estamos para servirte. Y me decía Fernando, pastor, es que usted nunca ha ido a una iglesia de aquí de Valencia, me dice. Nunca, usted no ha ido a una iglesia porque el mover, pastor, me dice, no es lo mismo, me dice. Usted escucha las prédicas, tal cual, pero de administración y imposición de mano, aquí nadie le pone mano. Mes. ¿Qué será? No sé. Ya lo deducimos porque será, ¿no? Entonces, muy contentos, pastores, amén, de poder seguir. Amén. Hay miles de personas ahí. No cuento cuando salimos del evangelismo. Nos damos un gusto porque miramos que aquella cantidad, es que nos hace falta tiempo. Amén. Nos hace falta tiempo. Y muy contentos, pastores, de poder compartir este tiempo. Pastor Asile, yo no sé si te escucha.
¿Qué? Que quería...
Ah, hay otra persona también, un colombiano también, que nos va a hacer unos diseños también en las escuelas dominicales. Amén. Él dibuja y me dice, pastor, yo le voy a hacer un arca de Noé, le voy a hacer el Espíritu Santo, le voy a hacer, la va a decorar todita lo que son las aulas de los niños. Nos está llegando matrimonios muy preciosos, pastor. Amén. Matrimonios que dicen, me quiero discipular, quiero aprender. El capítulo de liberación, esa gente se lo está comiendo así como se está comiendo esa tortilla, usted. Amén. Porque decíamos, ¿esto dónde estaba? Porque esto nunca lo habíamos escuchado nosotros. Amén. Hay gente que sí, que le da temor en la la unción con el esposo de Lorena, ¿no? Estoy orando por ella, amén, sale, pero despedida por las sillas, y de repente cuando llego a él lo veo así, me dice, no me toques. Le da miedo la unción, porque la unción para ellos es algo nuevo, es algo que nunca habían experimentado. Amén.
Al siguiente fin de semana pasó.
Ah, pero el siguiente fin de semana pasó y ya estaba con las manos así. Entonces son ese tipo de personas que están esperando ese mover. Amén. No solo en Valencia, sino en toda la ciudad, y estamos muy contentos de esta preciosa oportunidad que el Señor nos dio. La gente está soñando también, pastor. Amén. Está soñando, y nos decían, pastor, desde que hemos llegado a la iglesia, hemos empezado a soñar. Y ya les hemos empezado a explicar lo que es la visión, que van a empezar a soñar. Hay varias personas que se me han acercado y me han dicho, pastor, he soñado que este lugar es lleno, no cabe la gente. Bueno, un montón de cosas muy sobrenaturales, preciosas, que están experimentando la gente. El día de la vigilia, la gente vomitando, siendo liberada. Llegó un matrimonio de unos señores que nunca habían experimentado don Efraín. Llegó ahí y fue la primera vez que ese señor nos comentaba que había recibido el Espíritu Santo. Ese señor cayó, amén, bajo la unción. Amén, los hijos cuando lo vieron llorando, su esposa llorando, porque decía, nunca había pasado esto, pastor, esto lo estábamos esperando nosotros, que sucediera. Y él, quebrantado, muy precioso, se me acercó y me dijo, pastor, muchas gracias por esta oportunidad y por lo que están haciendo, me decía él. Amén. Entonces, nada.
Y orando por su hijo, pidiéndole perdón.
Amén.
Y le decía, necesitaba este momento contigo, hijo mío. Pero quebrantado, llorando, el hijo también, se pidieron perdón allí. O sea, ves esas cosas y dices, este tiempo es necesario, porque lo que nos ha enseñado el pastor, estar allí, estar en el culto, pero luego la administración, el estar con las ovejas, ministrarlas, es súper importante. Y se pasó el tiempo, ¿verdad?
No lo sentimos.
Impresionantemente. Dijo que iba a ofrendar la batería.
Ah, me dijo que también, imagínese cómo es, va. Yo le decía al pastor Pablo que muchas gracias por toda la oportunidad que él nos ha brindado. Ese señor, bajo el toque de la presencia, me dice, venga, que yo le voy a ofrendar la batería y voy a ofrendar también un teclado, también me dice. Entonces, y nos están llegando personas también, pastor. Allá tenemos dos personas que tocan la batería, tenemos dos personas también que tocan el teclado, y hay otra persona que toca la guitarra también.
Y, entonces, que, y adoradores, las voces.
Ah, también, y voces también, ¿no? Personas que ya han estado en coros, por ejemplo, hay personas que estuvieron en coros en Honduras, amén, que también nos dice, pastor, sí, que yo estuve en el coro. Entonces, lo que vamos a hacer es meter a esas personas, enseñarles servicio en el reino para que empiecen a servir, porque ellos dicen, ellos nos ven. Yo he estado con el mono, amén, pintando, y me dice un día uno de ellos, pastor, usted, me dice, cualquiera que entra aquí no diría que usted es pastor, fíjese que me siento orgulloso de usted, de verlo, cómo está, usted está sirviendo, y mañana va a venir aquí de traje y corbata, y no le importa eso, no, porque nosotros de ahí venimos. Eso es lo que nos han enseñado los pastores, el servicio, amén, y cuando hablamos de servicio, también nosotros, amén, somos ejemplos para ustedes. Entonces, hay muchas personas que están agradecidas por todo lo que se está haciendo en Valencia, también le mandan muchos recuerdos, pastor. También estamos también con Naún y Alejandra, que también están ahí, están felices, contentos, amén. ¿Y qué más, pastora?
Sí, y nosotros eso, lo que nos ha enseñado, ¿no?, el pastor, ser pastorear desde el servicio en el reino, no a título, no a presentar la tarjetita, soy pastor, soy apóstol, y la gente se queda sorprendida, y es lo que está aprendiendo, ¿no?, de la visión. Y la verdad que había un grupo de chicas que me decía que ellas lo que conocían como pastora era abrir un grupo y empezar a quedar allí para irse a tomar un café, para quedar aquí, pero jamás les habían tomado en cuenta, o sea, recibir una llamada de una pastora, para nosotros esto es, y más tocar temas espirituales, que nunca conmigo lo habían hecho, o sea, la gente está sorprendida. La visión impacta, la visión es grande, la visión es de Dios, y a eso es lo que nos ha enviado el Señor, ¿verdad?, a través del pastor. La gente está siendo muy bendecida. Nos llevaron un diezmo también de 2.000 euros, ¿verdad?, en noviembre. Si Dios te envía, Él te va a respaldar. Si Dios te envía, Él te va a respaldar. Y la verdad, casi 4.000 euros, ¿verdad?, en la vigilia. Impresionante. O sea, vemos unos meses atrás y esto no lo teníamos, ¿no? Y no son las cantidades, sino si nos quedásemos aquí, como dice el pastor, con las zapatillas de andar por casa, ¿verdad? Y cuando sales fuera es cuando te das cuenta de estas cosas. Entonces nosotros estamos muy contentos, ¿verdad? Todo lo que Dios ha ido respaldando.
Hay iglesias que quieren copiar el modelo del evangelismo que tenemos. Porque allí, no sé si lo conté la vez pasada, que se paraban unos bautistas y nos decían, por favor, ¿les podemos hacer una fotografía? Porque esto nos parece interesante y lo queremos llevar a nuestra iglesia. Y nos tomaron una fotografía de las cosas que estamos haciendo en el evangelismo, porque en el evangelismo no hay iglesias, usted no ve iglesias en la calle. Amén. Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos a la Plaza de Toro, que ahí es un ir y venir de personas, un mar. Ahí usted recoge teléfonos, amén. Y eso es lo que queremos implementar. Amén. Ahora mismo ya hemos parado un poco lo que es la reforma. Año 2020, amén, como decía el pastor, tomando la tierra en el nombre poderoso de Jesús, amén, conquistarla, amén. Y eso es lo que queremos ahora mismo, darle el evangelismo, porque hay un montón de personas, miles de personas, amén. Y creemos, amén, que echando la red vamos a recoger en este año almas, amén, en el nombre poderoso de Jesús, y vamos a llenar ese lugar en el nombre de Jesús.
Amén, amén. Y en el evangelismo, pastor, o sea, se quedan ustedes, como dicen, ¿no?, las tres ordenanzas, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñándoles y bautizándolos. La iglesia, la mayoría de todos los que podría decir prácticamente todos los miembros, son de fruto del evangelismo.
Creo que el 90% de las personas que ahora mismo tenemos en la iglesia son fruto del evangelismo. ¿Y qué es lo que hacemos? Que no solamente damos la palabra, no, usted tiene una herramienta también, amén, y esa herramienta utilícela cada vez que usted vaya a su iglesia, utilícela, que es la herramienta que el pastor Pablo nos ha enseñado, ministrar a la gente. Ahí está la clave. Cuando la gente es tocada por el poder del Espíritu Santo, esta gente va a ser la gente que a usted le va a ayudar a sacar adelante. Amén. Nos decía unos matrimonios que quieren que les discipulemos, nos decían, ¿cómo es posible que miramos a la pastora que está aquí, que sale corriendo para las aulas y que después viene? No, nosotros queremos que ustedes nos discipulen porque ustedes necesitan mucha ayuda. Entonces decimos, Señor, gracias, porque estás enviando el cuerpo, estás enviando las personas que necesitamos. Y déjeme decirle, amén, que usted ha sido fiel, le va a llegar gente fiel. Nosotros vemos y le decimos yo hablo con Cilia, con la pastora, y le digo yo, ya no llegó un William y una Gisela, ya no llegó una Gilma, que estuvo en la vigilia, amén. Usted la mira y es Gilma, que anda para arriba y para abajo. Le decimos, esta es nuestra Gilma, amén, ese es nuestro William, amén, ese es nuestro Alfonso, amén. Y el Señor está agregando matrimonios preciosísimos, ¿no, pastora? Amén, pastor.
Yo creo que hay mucho que decir, ¿verdad? Vamos a ir resumiendo. Solamente una aclaración. Yo estaba reunido con vosotros antes y habéis dicho que este empresario ofrendó la reforma.
Sí, amén.
Pero ofrendó la mano de obra.
Sí.
Porque yo he visto que habéis invertido en materiales, en la contabilidad, habéis invertido alrededor de 12.000 euros.
Sí.
¿Es así?
Sí.
¿Podéis explicar esto?
Amén.
¿Sí?
Sí.
Sí. Sí, solo digo una cosa. Amén. Siempre dije algo, y usted nunca va a poder dar algo que usted no practica. Siempre que el pastor nos enviaba a poder ayudar a otras iglesias, siempre a los pastores que tuve la oportunidad de poder ayudar les decía una cosa: si tú no eres ejemplo en hacer algo que tú le estás pidiendo a las ovejas que hagan, no te va a dar resultado. Amén. Si tú crees en el llamado, amén, que Dios te ha dado por medio de la visión, por medio del pastor Pablo, tú lo vas a demostrar. Amén. Y entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos invertido, amén, alrededor de... ¿Lo puedo decir, pastor?
Sí.
Sí. Amén. Hemos invertido alrededor de 12.000 euros, amén, en lo que es toda la reforma de lo que es el local. Amén. Y siempre decimos, es una siembra que lo que estamos haciendo nosotros. Amén. Entonces, sabemos y entendemos, como dice el pastor Pablo, que esto es de Dios, y si hacemos las cosas bien, si somos fieles, va a funcionar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahí hay gente que está muy agradecida, que nos dicen, pastores, gracias. Gracias. Cuando nosotros viajábamos, amén, de Madrid a Valencia, había personas que después del culto nos decían, gracias por todo el esfuerzo que están haciendo. Amén. Entonces, es importante de que si usted, amén, cree en la visión, y yo sé que usted cree en la visión, amén, porque si no, no estaría aquí. Amén. Yo sé que también el Señor va a hacer cosas extraordinarias con ustedes. Amén.
Amén. Poco más de 12.000 euros. Y en el movimiento de casa, colegios y demás, pero, otro tanto.
Pero eso es un tema familiar. Yo estoy esperando que pongan ahí el logotipo de palabra de la visión. La palabra es conquistando la tierra prometida con fe y excelencia. Hablabas de ser fiel, de hacer las cosas bien. Eso lo que significa es excelencia. Entonces, habéis invertido de vuestro bolsillo alrededor de 12.000 euros en materiales, y el cielo trajo un hombre empresario que hace reformas, que ofrendó la mano de obra. ¿Hemos entendido bien?
Amén, pastor. Sí.
De acuerdo. Tengo una pregunta. El pastor Pablo, la Iglesia de Madrid, ¿alguien os ha dado dinero de esos 12.000 euros?
Ni un euro.
No.
Ni un euro. Es que quiero dejarlo claro. Porque a mí me llegaron rumores de que el pastor Pablo estaba financiando la Iglesia de Valencia. Y eso es totalmente falso. Es decir, Reconcíliate con Dios Madrid apoya a Reconcíliate con Dios Levante con 500 euros desde que tiene templo, al igual que se hace con todas las iglesias de Reconcíliate con Dios de España o de fuera de España. ¿Es así, pastor José Luis?
Así es.
Bueno, es que esto es importante porque ellos son los pioneros, los pioneros. Tenemos a los pastores Ricardo y Patti en Colombia, que siempre declaran la misma palabra profética cada fin de año, ¿eh? Han dicho pioneros conquistando, impresionante. Entonces, ¿qué aprendemos de los pastores Julio y Filia mientras se pone el logotipo? Lo que aprendemos es que si algo es de Dios, el primero que tiene que creer en ello son los pastores pioneros. O sea, no esperes que vengan y te den 2.000 euros. Yo he visto la contabilidad y he visto en los últimos más o menos 60 días, he visto más o menos alrededor de 6.000 euros reales y bastante más en compromisos. Primero tienes que creer tú en lo que estás haciendo y luego vendrán otros que también creerán. Pero, aleluya, el pastor, la pastora, los pioneros en cada ciudad son los primeros que tienen que creer. Pastor José Luis, ¿ellos han sido fieles con sus diezmos aquí en la visión, en Reconcíliate con Dios Madrid?
100% fieles.
Entonces, no os hemos dado ni un euro, vosotros le habéis creído a Dios y habéis encontrado el favor, ¿no? Porque todo lo que habéis contado, esto es favor. Aleluya. ¿Veis las multitudes?
Amén, pastor. La
¿Veis
vemos,
las...?
Sí.
Amén.
¿Veis siete iglesias grandes en la
Amén.
De Levante?
Amén, amén.
¿Veis que vosotros vais a abrir luego iglesias nuevas y,
amén,
y la vais a apoyar
amén.
Con 500 euros?
Amén.
Amén. Amén.
O sea, hay que hacer lo mismo.
Correcto.
¿Eh? ¿De acuerdo? A mí me gustaría, y yo creo que a todos escucharon mucho más, pero vamos a seguir. Pastor Guillermo y Pastor Isel, adelante. Queremos escuchar el reporte de Caleb y de Josué de cada ciudad.
Buenas noches, bendiciones. Muy contentos de escuchar a Julio y a Silvia. De verdad que es una bendición tenerlos y motivarnos a eso, ¿no? A lo grande. Nosotros, pastores, estamos ahí, estamos contentos en Madrid Sur. Estamos viendo realmente que es un lugar de mucho trabajo y de mucho fruto, ¿no? Estamos viendo los lugares más frecuentes donde va gente de casa, gente fuera. Y sí hemos visto que nos llegan 3 personas, 4 personas cada domingo. Y luego esas personas estamos enseñándoles. Hemos estado enseñando unanimidad.
Personas nuevas.
Sí, todos los domingos nos llegan personas nuevas, gente, como dice Julio, la fiel, la que quiere más, se va quedando, gente que viene de Toledo, pastor, viene ahí también con nosotros, gente viene de Leganés, otra pareja nos viene de Ceseña, y eso lo hablamos con usted, para tener las cosas claras, como no es una transferencia de personas ni de dinero, ¿no? Entonces esta gente pues está viniendo, están viniendo sus esposos y nosotros nos vemos con Israel que empezamos de cero con ellos y les enseñando lo que es el diezmo, lo que es el ayuno, lo que es la ofrenda, y eso nos va dando satisfacción porque realmente estamos viendo fruto. Y ahora para este tiempo nuevo pues arrancar con el evangelismo, que el evangelismo sí es uno de los factores que vemos ahí que no se da, y realmente que hasta la misma iglesia, los pocos que vamos teniendo fieles, llegan 20, 25 los domingos, aparte de nosotros, y luego pues los niños, con Isel los lleva, están muy contentos porque son personas que nunca han ido a la iglesia, nunca han ido a la iglesia, y otras pocas, tal vez unas 10, que han sido oidoras, pero que no han sido personas que han estado en una congregación. Y nada más, no puedo decirle nada más, pastor, porque nosotros salimos en la semana, lunes, martes, jueves, y los sábados ya salimos con lo de la iglesia. Y estamos muy contentos, pastor, y ahí estamos, creciendo.
Pues buenas noches a todos. Como dice aquí el pastor Guillermo, estamos muy contentos, ¿verdad? La verdad es que esto es un gran privilegio el que el Señor nos ha permitido. Esto no es, ¿verdad? Nos vemos de dónde venimos, de dónde el Señor nos ha sacado y dónde estamos, y es decir, wow, realmente. Y cuando estamos ahí hablando con las personas y estamos enseñándoles y nos quedan viendo así como, todo esto lo saben, y les decimos, todo esto hemos aprendido, ¿verdad? A través de esta visión que Dios nos ha permitido ser parte de ella. Y todo está en el discipulado, todo está en la Biblia, es palabra de Dios. Y la gente pues empieza a aplicar y empieza a decir, ¿cómo veo cómo va cambiando todo en mi vida? Y es sorprendente porque hay personas que el discipulado, o sea, dos capítulos se le quedan cortos en la semana y ya me están llamando y me están preguntando y me están diciendo qué significa esto, esto por qué, o palabritas que no entienden, que tal vez hay algunas que han ido a la iglesia toda la vida, pero han cambiado, han pasado con nosotros, gente que viene de iglesias tradicionales, de mucha falda y demás, y pues lo que hablábamos un poquito ahora en la mesa con la pastora Silvia, ¿verdad? De que quiero que me expliquen, entonces hay que sentar con ellas y explicarles y detalle por detalle y esto y lo otro. Ay, ahora entiendo. Entonces cuando ves, o sea, eso, la satisfacción que te trae cuando la gente está entendiendo que hay un evangelio más allá, que Dios lo que quiere es realmente bendecirte y transformar tu vida, que esto no se trata de lo natural que tú puedas ver, sino que hay más allá, hay vida eterna, y que también puedes traer cielo aquí en la tierra a tu vida, ¿verdad? Porque el reino de Dios quiere venir. Y es precioso, la verdad es que estamos viviendo momentos muy bonitos, pastor. No sé si me quiere preguntar algo, creo que agarró el...
Recuerdo que una vez escribisteis que una persona había llevado un diezmo de 800 euros, 850 euros.
Así es, pastor.
Es impresionante, ¿no?
Es impresionante. Esta persona llamó a TVN a través del el anuncio que sale, el spot. La hermana Bárbara contestó y nos mandó a través del grupo de pastores pues el número. Inmediatamente me puse en contacto con ella. Me tiré 4 horas. Corta con ella por teléfono, sinceramente, y me dijo, no, yo quiero estar con ustedes, voy a llegar a la iglesia este domingo, yo no puedo llegar todos los domingos, dijo, porque yo vivo en Ceseña, y entonces, pero llego este domingo. En cuanto entró, me agarró del brazo, me dice, pastora, me dice, me agarró y me llevó, ¿dónde está el cesto de la ofrenda? Y vino y abrió el cesto y lo metió. Este es mi diezmo que he venido recogiendo hace ya aproximadamente 1 año, dice, y no he podido darlo porque no me estaba congregando. Pero lo vi a ustedes por la tele, dice, y es que yo lo tenía que dar. Me empezó a molestar ese sobre, yo sabía que tenía ese sobre ahí. Y para la honra y la gloria del Señor, ella que dijo que no iba a poder llegar por la distancia, no ha faltado ya hace 4 domingos, ¿verdad? Porque yo quiero estar con ustedes, aquí hay palabra de Dios, aquí siento la presencia, aquí siento algo diferente, cosa que yo no había sentido.
El pastor Guillermo y la pastora Isel, pero especialmente él, por la proximidad, siguen muy vinculados con Madrid, y en estos días ha habido un montón de esfuerzo y de trabajo, de compras y de venir. Pero bueno, yo creo que vosotros entendéis que hay miles de personas en Madrid Sur, que hay un terreno enorme y que hay una bendición enorme. Muy bien, pues muchas gracias. Pastores Cecilio y Mabel, Murcia. Estoy más o menos llamando por el orden de establecimiento de templos, ¿verdad? O de lugares de culto.
Dios los bendiga.
Que Dios os bendiga, queridos hermanos. Es una bendición estar aquí.
Entonces, bueno, primeramente quiero empezar a dar las gracias a mis queridos pastores, ¿no? Empezando pues, por quién fueron mis pastores, pastor que siguen siendo, pastor José y pastora Marga, pastor Andoni, pastora... se me olvidó. Pastora Luisa, pastor Fernando, pastora Yolanda y, como no, pastor Pablo y pastora Leila. Yo quiero darles las gracias porque han sido realmente una referencia para nosotros y bueno, pues unos padres para nosotros y nos han hecho pues caminar en la luz, ¿no? Y gracias por ser como son, ¿no? Y les amo mucho, ¿no? Y bueno, la verdad que Murcia pues nunca había entrado a esa tierra. Había ido a muchos sitios aquí en España, pero Murcia nunca me gustó, nunca quise ir. Y el otro día leyendo la Biblia dice que Dios nos hacía caminar por sitios donde nunca habíamos caminado. Y bueno, pues hemos entrado con mucha expectativa allí y pastor, yo quiero decirles, pastores, pastoras, que yo no voy a parar. Es un reto que tengo con Dios y la verdad que mi anhelo es poder predicar en el estadio, pastor. He estado mirando cuántos espectadores entran en la nueva condomina del estadio de Murcia y son 31.175 personas. Y ese es mi reto. Ese es mi reto, pastores, y yo no voy a parar. Tengo una edad donde lo puedo hacer y gracias a Dios que lo voy a lograr con ayuda de Dios. Y bueno, contarles que las personas que se están congregando con nosotros son personas ya cristianas, personas que han estado yendo ya a una iglesia, pero están diciendo que bueno, porque esas iglesias tenían muchas reuniones, pero realmente no había presencia de Dios. Y aquí con una reunión que hacemos el domingo de 11 a 3, digo a 3 porque a mí me gustaría quedarme más tiempo, pero nos tienen que echar del hotel porque es un sitio que lo tenemos contratado hasta esa hora, luego hay otros eventos. Y bueno... pero las personas, los hermanos, las hermanas no se quieren ir, quieren estar bajo la unción, quieren estar bajo la presencia de Dios y dice, es esto lo que yo he anhelado, es esto lo que yo quiero, esto es lo que yo vivía en mi país. Y hay una persona que viaja desde Cartagena, que casi hay alrededor, no sé si son casi una hora de viaje, y él dice, esto es lo que yo quiero, es un hombre español, ¿no? Y dice, es esto lo que... Y cada vez yo lo tengo más claro, me dice pastor. Dice, yo lo tengo más claro porque esto no hay allí. Yo me congrego cerca de mi casa, pero no tiene nada que ver. Es muy importante, como decía pastor Julio y Cilia, el ministrar a las personas, el estar bajo la unción, bajo la presencia de Dios. Y la gente allí está encantada. Personas también como Carmen también, que ella se congregaba en otra iglesia y han empezado a venir trayendo sus diezmos. Y bueno, una familia también que nos vinieron como 12 personas, del cual una de esas personas tenían su matrimonio roto prácticamente, y bajo la unción ellos se pidieron perdón, ellos no lloraron, estuvieron todo el rato en el suelo. Y es impresionante, pastor, esto cada vez me gusta más, estoy contento, estoy feliz y bueno.
Sí, me contaba la mujer, porque era una pareja, ¿no? Dice que cuando le ministramos y le pusimos la mano en el vientre, dice que sintió que algo se le despegó como del útero, dice, se despegó algo, dice, y desde ahí empecé a sentir una compasión por mi marido, porque yo le odiaba, yo cuando él llegaba a casa tenía ganas de arañarle, de tirármelo encima, dice, pero desde ese momento yo sentí que algo cambió. Que ya no es lo mismo, que siento algo diferente por él. Dice, qué bonito es la presencia de Dios. La primera vez que llegaron
el hombre estaba así como diciendo, no me toques mucho, pero la siguiente semana Cecilio le ministró, el hombre cayó al suelo, empezó a llorar, pero es que lloraban a gritos los dos, abrazándose, o sea, fue un momento tan bonito y toda la iglesia lloraba, todas las personas que estaban ahí, que les veían, lloraban con ellos, porque ellos lloraban, se abrazaban, gritaban, se pedían perdón, y todos lloraban allí. Estamos viendo cosas muy bonitas, ¿no? Carmen es una hermana que iba a otra iglesia y vino la primera vez a visitarnos, como la tercera semana que empezamos la reunión. Y me dijo, pastora, esto es lo que yo ando buscando. Dice, tengo años yendo a una iglesia que donde hay reuniones todos los días de la semana. Hay reuniones por la tarde, hay reuniones por la mañana, dice, pero es un club social. Que en las iglesias allí en Murcia hay muchas reuniones, pero es un club social. Bueno, se reúnen para todo, pero que no hay presencia de Dios, dice. Pero yo desde que he llegado aquí, yo he sentido la presencia de Dios, dice. Ya no me hace falta tantas reuniones, porque yo iba a las reuniones porque necesitaba buscar a Dios. Pero ya no me hacen falta tantas reuniones. Yo me voy a venir aquí los domingos, que la unción me dura de un domingo al siguiente domingo. Y a la siguiente semana que fue nos llevó su diezmo y dijo que ya iba a empezar a congregarse ahí. Hay una hermana, unos hermanos que la primera semana que fueron llevaron su diezmo de 1.600 euros, que lo contamos. Pues estos hermanos, estamos predicando, nosotros estamos dando la enseñanza del discipulado, oidores y hacedores. Y entonces, siendo oidores, yo contaba mi testimonio, ¿no? De que yo había oído muchas veces que había que perdonar, ¿no? Pero que un día yo me determiné a perdonar a mi padre y les contaba mi testimonio. Y durante esa clase toda la gente lloraba escuchando el testimonio. Y la hermana, entre semanas, le llamé. Y me dice, hermana, yo tengo un problema como el suyo. Yo tengo con una hermana que no me hablo desde hace muchísimos años. Y no sé cómo hacer porque ella tiene cáncer y yo necesito pues hablar con ella. Entonces yo le dije, pues que le llame, ¿no? Que le pida perdón a ella y tal. Pues ella lo hizo. Y desde ahí esa gente es la gente más feliz del mundo. O sea, se han perdonado, se han reunido a toda la familia, han venido familias de otros lados, porque se han dado cuenta que están aplicando de verdad los principios de Dios. Y este hombre español que va ya un montón de semanas, lleva yendo, dice, ustedes están predicando el evangelio puro. El pastor Pablo dice, yo lo veo por la televisión y veo que es un hombre porque él quiere hacer la orden de intercesión y Cecilio le estaba explicando por teléfono los puntos. Le decía, pues 7 minutos esto y también pedimos la unción de los hechos de los apóstoles. Y dice, claro, es que yo veo al pastor Pablo que es el único que habla el evangelio puro, el evangelio de los hechos de los apóstoles. Y dice, pues esto es lo que nosotros estamos viendo y eso es lo que hace falta aquí. Toda la gente que se está cambiando de iglesia, un pastor le escribió a Cecilio que quiere reunirse con nosotros, que quiere tomar algo con nosotros, no sé qué querrá, pero nosotros no estamos para reuniones porque tenemos mucho trabajo.
Le he invitado a la iglesia. Ajá. Tenemos también a una persona que viaja 20 kilómetros y ellos, estaba el otro día hablando y este hombre me decía, dice, Cecilio, es que yo te he visto a ti crecer por la televisión y es muy bonito, pues, ese hombre yo no me lo puedo acercar mucho porque enseguida queda al suelo sin que le toque. Entonces, y su mujer está muy contenta allí con nosotros. Qué sí. Fina que tiene un testimonio.
Sí, sí, hay personas que están allí. Hay un matrimonio español que él va a una iglesia, pero se viene los domingos con ella porque ella dice, yo no quiero esta iglesia porque a los pastores tú les cuentas algo y la vida tuya te la conoce todo el mundo. Dice, les he contado el problema de mi familia para que vayan y les ayuden. Y el pastor va y dice, es que tu hermana me ha contado que tu vida es esta. Dice, me armaron una que no quiero saber más de esos pastores. Y bueno, total que la mujer quiere ir a la iglesia nosotros, el hombre viene por ella, pero vemos que le gusta, él está en la unción, le encanta la unción. Y un día, durante la administración ahí en la unción, el Señor nos dio una palabra, ¿no? Que diagnósticos negativos iban a haber durante esa semana. Y en esos días le llamé a ella, que es española y se llama Fina, le llamé y me dice, mira hermana, es que a mi hija le habían dicho que tenía algo malo, que tenía cáncer, que lo más probable es que tenía cáncer. Y que se prepare para lo peor, que le iban a hacer otra prueba, pero lo más probable es que ella lo tenía, que esté preparada. Y sé que la siguiente semana, cuando declaramos esa palabra, su hija se volvió a hacer la analítica y le dijeron, tranquila, que lo que tienes no es nada peligroso, no es nada que tengas que tener cuidado. Y me acordé de esa palabra que se declaró bajo la unción. una mujer también. Hay muchas personas. Ahí en Murcia hay un principado de miseria, de necesidad. Hay muchas personas que viven de las ayudas, de los albergues, que comen y duermen en los albergues. Entonces nos llegó una mujer que se llama Ana, que es una mujer que tiene un corazón para Dios, pero que come y duerme en los albergues y le dan una ayuda, no sé. Entonces llegó una semana y dice, yo vi que puso ella un diezmo y yo sabía que era una mujer pues que vivía de las ayudas. Y me dice, cuando terminó el culto, hermana, ahora mismo no tengo dónde ir a comer ni dónde ir a dormir hoy porque me han quitado la ayuda de la comida y no tengo ni qué comer ni nada. Y yo le digo, pero Ana, si Dios le da de comer a los pajarillos, ¿cómo no te va a dar a ti que tú eres su hija? Y que además tú estás viniendo, estás buscando su presencia y tal. Y después me llama, al rato me llama, pastora, la palabra que me diste, mira, una amiga mía se ha puesto un restaurante, dice, me la ha encontrado, me ha llevado a su restaurante, me ha dado de comer, me ha dado comida como para una semana, me ha mandado pan, me ha mandado un montón de cosas. Y dice, mira, yo recibí esa palabra, que es que yo de verdad soy una hija de Dios y si los pájaros comen, yo por qué no. Entonces, están pasando cosas muy bonitas, hay testimonios.
Beatriz, que le dieron el resultado que no tenía cáncer.
Sí, estos hermanos que llevaron
¿Tenéis un lugar? Porque estáis en un hotel.
Sí.
Que tiene diferentes salas, diferentes tamaños. Yo en las fotos veo pues mucha gente. Pero sé que tenéis un templo, un lugar.
Amén.
Que ya fue una iglesia que está preparada, más o menos como lo de Valladolid. Háblanos un poquito, ¿cómo va ese tema?
Bueno, el 31 le escribí y le dije, ¿cómo estás, Serafín? Que Dios te bendiga, seguimos orando para que el año que viene nos podamos entrar en el templo, allí en tu local. Pero claro, yo sigo posesionado en lo que yo le he ofrecido, pastor, y bueno, pues él sigue en lo suyo, que claro, es muy caro.
Pues seguir orando.
Dice, seguir orando. Digo, pues bueno, seguimos.
Seguir orando a vuestro Dios, pero bueno, es un lugar muy bonito.
¿Veis las multitudes ahí, verdad?
Sí, pastor.
Sí.
Me dijisteis el otro día que queríais crecer hacia Tenerife. Tengo una pregunta, ¿por qué Tenerife?
No lo sé, pastor, yo se lo he pedido a Dios y...
Pero sabéis que Tenerife está en la zona de África, ¿no?
Sí.
O sea, en el Atlántico.
Sí. Vale. He pedido la isla Canaria, pastor.
Las Islas Canarias.
O sea, bueno, de Murcia bajando y me encuentro con la isla Canaria, sí. Sí, sí.
Bien, bueno, yo todavía no digo nada sobre eso, pero es importante, es muy importante. Hay cosas que decís que son impresionantes, hay cosas que decís todos los que habéis hablado hasta ahora que muestran claramente que estáis conectados con la unción y que sabéis de qué estáis hablando. Hay cosas, cuando tú, por ejemplo, dijiste antes, no voy a parar, y hablaste del estadio, esa sensación yo la conozco. Entonces, todos los que habéis empezado a hablar, desde el pastor Julio y pastor Acilia, pastor Guillermo, pastor Isel, todos habéis dicho algo que me estoy emocionando, porque veo que realmente estáis conectados con el cielo, ¿no? Muy bien, de Concierto con Dios, Barcelona, no está el pastor Oscar y la pastora Daisy, que están en Honduras, pero han ido a apoyarles el pastor Ben y la pastora Bea. Me gustaría que dijeseis algo, por favor.
Bueno, buenas noches a todos. Nosotros estamos ayudando al pastor Oscar y la pastora Daisy en Barcelona. Pues estamos muy contentos porque ahí la verdad que hay muchos pueblos de Dios, hay mucha gente latina, que se puede hacer una buena red, y pues la iglesia pues también está muy bien. Hay muchos hermanos que llegan, hay muchas personas fieles también, una chica como la que vino. Ella es la que le ayuda a ellos a limpiar la iglesia, a hacer el evangelismo, la que abre, la que cierra la iglesia, una chica muy fiel. Y pues ahí también se siente mucho la presencia de Dios cuando estamos ahí con ellos, cuando se le está hablando la palabra. Hay mucha gente pues que preguntan, otros pues que todavía están ahí. Pero cuando se les ministra, cuando les cae la presencia de Dios, pues ahí ellos ven que es el toque de Dios que está en su vida, que es Dios con ellos, sino que somos nosotros. Lo que tratamos de, como dirían muchos, engatusarlos o engañarlos, pero cuando nosotros les decimos busquen de Dios, primero pidamos perdón y busquen de Dios, que van a sentir la presencia de Dios, y cuando ellos sientan esa presencia y comienzan a quebrantarse, pues ellos ven que es real, que es lo que ellos nunca han sentido, como todo el mundo está diciendo, que en esas iglesias pues no tienen esa administración, que sí, que escuchan la palabra de Dios, que van a estar ahí congregados, pero lo que no tienen es una administración, lo que no conocen es eso, el mover de Dios en su vida. Y cuando ellos lo comienzan a sentir, pues ellos ven que es algo diferente, algo que comienzan a preguntar y que les gusta. Entonces, pues eso es lo que hay en Barcelona, pastor, y pues están creciendo. Hay mucha gente, mucho evangelismo ahí, porque hay mucho pueblo latino. es muy grande y pues esperar pues que eso siga creciendo más. Hay alrededor de 20 o 25 personas ahí en Barcelona y eso es lo que hay.
Un dato curioso que hay de Barcelona, pastores, es que en la zona donde ellos están ubicados ahora mismo es uno de los metros que están bastante alejados de donde tenían ellos el mogollón de personas, como ellos nos contaban. Ellos estaban hablando con la gente, estaban orando por unas personas y tenían gente esperando para que orasen por ellos. Entonces yo con ellos fui bastante pesada porque yo desde que fuimos la primera vez a que nos presentaran allí, yo se lo dije, o sea, yo no conozco Barcelona, ha sido la primera vez que he viajado a Barcelona, cumplí una de mis peticiones, que era conocer Barcelona. Pero yo tengo un sentir muy fuerte de que ellos tienen que cambiar ese local para comenzar, pues en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Pero ellos tienen que salir, yo se lo he dicho, y voy a seguir insistiéndoles, aunque me digan que soy una cansina, se lo voy a decir, porque ellos tienen algo mucho más grande, que además el otro día, hace 3 días, leí una noticia que en Barcelona se van a paralizar, bueno, se han paralizado ya todo lo que son los costes de alquileres, de casas, de todo. Entonces ahora yo creo que es la mejor oportunidad que van a poder tener ellos para que se cambien, porque en fondo, que es el metro que se llama, es donde ellos van a tener la bendición muy grande, porque hay un pueblo latino, pero hasta decir basta. Porque allí, el día que fuimos con ellos, estábamos nosotros en el metro y por cada 20 personas que pasaban, uno era español, 19 latinos. O sea, fue algo brutal.
Yo tuve un sueño con el pastor Oscar y lo curioso fue que ese mismo día él me llamó. Y a veces yo sueño y cuando me pongo a orar se me vienen los sueños que soñaba esa noche. Y yo no me acordaba, me empecé a orar y cuando empecé a orar me acordé del sueño. Ah, mira, soñé esto. Y se lo comentaba a la pastora Silvia y el sueño era que yo me miraba en una iglesia y la iglesia era muy grande. Yo estaba dentro de la iglesia, miraba los ventanales, las puertas y como yo estoy adentro, lo que yo estoy viendo es el rótulo de la iglesia que decía la cosecha. Yo lo estoy viendo y de repente empiezo a ver un montón de gente aquí, pero luego volteo a ver hacia acá y veo así tal cual como están las sillas ahora mismo aquí. Y digo, ¿y esto qué es? Y de repente una voz me dice, digo yo, ¿por qué está todo esto está vacío? Digo, y la voz me dice, es que toda esta gente se ha ido a reconciliarte con Dios. Entonces me decía el pastor Oscar, me decía que esa misma iglesia, hace 4 cultos al día de 500 personas en cada culto, la cosecha. Y me digo yo, wow, le digo yo, o sea que, amén, amén. Y me llamó la atención porque fue el ventanal de la iglesia que yo vi que decía la cosecha.
Sí, eso sí es verdad, o sea, es el lugar estratégico que ellos tenían antes, porque él mismo no lo conversa, dice, yo no tenía que ni evangelizar, porque la gente se paraba que yo ore por ellos, o sea, yo estaba orando y seguían haciendo cola para que yo ore por ellos, en cambio, pues acá tienen que buscar, y la gente como está retirada del metro, pues no llega.
¿Les habéis compartido esto?
Sí, pastor, y la última vez que se fue Oscar me dijo que ella estaba pensando cómo hacer para regresarse, porque el temor de él es el costo. Pero yo le decía,
podrían, en esa zona donde hay tantos hermanos latinos, ahí pueden coger un hotel.
Amén.
Porque está bien lo que han hecho de coger una iglesia, pero a lo mejor conviene coger un hotel en un sitio donde haya mucha concurrencia de personas que reciben el evangelio. Es conversar con ellos y sí, expresarle vuestra sensibilidad. Eso significa excelencia. Ahí está.
Amén.
O sea, tienes que creer para ir a una ciudad, pero luego tienes que tener excelencia. Reconcíliate con Dios, Cáceres. Pastor Will y Pastora Nancy.
Amén. Buenas noches a todos. Y a los pastores, pues, como no, ¿no? Como no darles las gracias. Y, bueno, desde la última reunión que tuvimos con el Pastor Pablo, hemos tomado muchos consejos. Y sí nos hemos dado cuenta de que el evangelismo es muy importante. Y después de unos cultos que hemos hecho en el nuevo salón, hemos tenido menos personas, pero yo me he dado cuenta que por lo menos han ido personas nuevas. Y una de las personas que ha ido es una señora que asistía a otra iglesia, y esa señora, la semana pasada fue,
Bueno, este domingo no, antes, 15 días antes, oramos por ella. Mi esposa, yo comenzamos a orar los dos y mi esposa terminó orando por ella. Y ¿verdad? Y al final la mujer le cayó la unción, ¿no? Y esta mujer nunca había experimentado eso. Y la mujer llegó pues muy contenta a su casa y le dijo a su hija lo que le había pasado. Y entonces su hija se quedó asombrada y le dijo, mami, ¿cómo fue que le dijo?
Lo que pasa es que la pastora Nancy ha orado por mí y me ha tumbado al suelo. Y claro, me dio miedo, pero cuando me levanté sentí paz. Eso es lo que le gusta. O sea, lo que el pastor Wilfredo comenta es que hay iglesias que son miembros. O sea, la iglesia, hay cuatro iglesias que tienen muchos miembros, pero la que más es la que de Cristo la Roca. Pero en esas cuatro iglesias, los pastores y las ovejas no conocen la unción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos pueden tener cantidad, pero nosotros
lo
algo...
Sí, pero escucha, lo que estamos hablando es... Lo que estamos hablando es sobre lo que ha pasado en la iglesia, ¿vale? O sea, lo que pasó con la mujer, ¿vale? ¿Qué le dijo la mamá, qué le dijo su hija a la madre? ¿Qué fue lo que le dijo la madre, la hija a la madre? Que había sido libre.
Había sido libre.
Entonces, este fin de semana, este domingo, fue su hija. Y ya este domingo teníamos unas personas y le empezamos a hablar sobre la visión. ¿Verdad? Es muy importante lo que hablaba el pastor Julio y el pastor. Entonces, eso fue lo que es, hemos sentido de parte de Dios. O sea, nosotros hemos estado hablando siempre puntos importantes de lo que es el discipulado, pero la palabra de Dios también dice que el pueblo sin conocimiento se desenfrena, ¿no? Es así, ¿verdad? Entonces, en mi sentir, comenzar a hablar más sobre la visión. Le hemos hablado el pastor Pablo, cómo Dios lo ha llevado a crecer. Entonces empezamos a compartir esto, ¿no?, de la visión, porque la gente ahí no tiene visión. Eso es lo que yo he visto ahora mismo, porque un fin de semana pueden ir allí y otro fin de semana tampoco van. Y entonces cuando nosotros llegamos y estamos allí y algunos pastores le han dicho, no os dejéis imponer mano, va a la iglesia pero no os dejéis imponer mano. O sea, pero bueno, eso ya sabemos nosotros que cuando el enemigo está temblando, pues salen muchas cosas, ¿no? Y también tenemos una pareja de jóvenes, ¿verdad?, que han ido...
Se congregan
ahora.
En otra iglesia.
Se congregan en otra iglesia. Y entonces, hace 15 días estábamos en el evangelismo y yo lo veo que están allí sentados los jóvenes, una pareja, y estaban un poco discutiendo. Y yo le digo a mi hermana Brisa, porque ese día había ido, le digo, acércatele e invítala arriba, porque están discutiendo. Y sin más, subieron. Y allí entonces les dijo, pues yo los puedo aconsejar, pero ahora porque vamos a comenzar el culto. Y sí, tuvimos consejería con ellos, les ministramos, les cayó la unción, la chica tuvo liberación, impactada toda la semana, y llamando a la pastora Nancy, muy contenta. Y entonces fue y le contó al pastor de su iglesia lo que le había pasado, porque ella nunca había sentido eso, ¿verdad? Entonces, al contarle eso a su pastor, le he dicho, usted tiene que ir allí porque esos pastores son jóvenes, pero no vea, pastor, lo que me ha sucedido. Entonces, bueno, este fin de semana fueron, les ministramos y le han dicho, yo siempre le estoy hablando al pastor porque ellos dicen que van entre semana porque ella tiene mucha sed de Dios, ¿no? Entonces, es algo importante, ¿no?, que nosotros sabemos, pero ya les hemos hablado de que vamos a formar gente fiel y que tienen que tener un fundamento, ¿no?, que tienen que tener una estructura firme. Entonces, pastor, estamos viendo, bueno, también lo de Andrea, cuéntale.
También hay una chica que es colombiana, viene de su madre es pastora en Colombia. Al venir ella a Cáceres, lleva muchos años en Cáceres, entonces ella se había apartado de las cosas de Dios. Más que todo, ella estaba dolorida con Dios, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estábamos en el evangelismo, nosotros le hablamos, estuvimos con ella, y ya la segunda vez de que estuvimos, el siguiente fin de semana, ella se nos iba por allá. Y le digo a mi esposo, mira, ahora la gente no sabe que está aquí, pero la gente se va por allá. Entonces, lo que voy a hacer yo, que voy a poner puntos allá a chicas para que ellas no tengan por dónde irse. Entonces, Resulta que le digo a mi esposo, vamos a esperarle al otro fin de semana. Voy a orarle al Señor y que sea el Señor quien ponga palabras en mi boca. Y así fue. Estuvimos hablando con ella, pues resulta que fue al culto de oración. Pues resulta que nosotros pudimos ver, gracias a Dios, pudimos ver la realidad espiritual de esa persona. Pero nosotros decimos con el pastor Wilfredo, vamos a esperar que sea ella mejor quien abra su corazón. Así fue. El siguiente fin de semana, ella empezó, dijo, pastores, necesito hablar con ustedes. Y vino, se sentó, estuvimos dedicándole tiempo a ella y ahí nos empezó a decir ella todo. Entonces lo que pasaba es que ella tiene una hija. Entonces la hija también se ha apartado de las cosas de Dios. Está muy joven la chica, tiene 25 años y resulta que ha tenido un accidente y está en el hospital, que de aquí para abajo no se mueve nada.
No se movía.
Hemos ido
al hospital a visitar a la joven y oramos por ella, ¿vale? Y declaramos palabra de sanidad sobre ella. Y ella tenía, dice que los médicos, que tenía poca movilidad. Uh-huh. Entonces, llevando el aceite, pastor, el aceite que tomamos los viernes, ¿verdad? Bajo la unción. Y
cuando el pastor Wilfredo empezó a orar por ella.
Perdón.
Ella está enyesada todo. Desde aquí está enyesada ella. Cuando el pastor Wilfredo empezó a orar, ella movía los dedos así, los dos pies, o sea, los pies ella los movía así, porque uno lo tiene doblado así y el otro estaba recto, pero los dos pies. Y más movía el derecho, y ese fue lo que más le dijo el médico, que iba a quedar mal de ese pie. Entonces resulta que a la madre le han dicho que su hija iba a costar tener una recuperación. Entonces al siguiente fin de semana, que nosotros estuvimos orando, al siguiente fin de semana nos ha llamado y nos ha dicho, pastora, ha habido una aceleración en mi hija. Entonces yo le dije, el Señor ya comenzó la obra y la va a terminar en el nombre de Jesús. Y le digo yo, y ella va a ser la primera que va a dar un testimonio poderoso en iglesia.
Pero lo importante es que ella ya aceptó al Señor.
Amén.
Su hija estaba apartada, dice que de aquí en adelante ella se va a congregar.
Amén.
¿Vale? La mujer era muy tímida, estaba con depresión, ¿vale? La madre de la chica. Y bueno, y estamos orando por su esposo. ¿Vale? Porque los colombianos, como todas partes, ¿no? Hay unos que son dócil, pero yo le digo, si tú crees y aplicas principio de Dios, también tu esposo va a venir porque él es un buen hombre. Aparte que se le ve, ¿no? Y pastor, pues bueno, estamos creyendo la palabra, ¿verdad? Mucho evangelismo y seguir siendo fieles allí. Y yo pensamos nosotros que veremos la multiplicación, ¿verdad? La palabra que hemos visto. Y ya, por ejemplo, este último domingo que fui, para mí esto de que esta señora haya ido ya luego su hija es una señal de que ya van viendo personas a través de una, van a ir los otros. Porque esta persona se congregaba en esa iglesia y allí nadie impone mano, nadie ora, nadie esto, lo que decía el pastor Julio, y la gente estaba muy religiosa, ¿no? Pero cuando ven la unción, fue una muchacha que cuando solamente me acerqué un poco y la mujer se fue como para un lado y le dije, no, ten paz. Entonces, bueno, y se levantó, le dije, no, ten paz, porque la palabra de Dios dice que la unción es lo que pudre el yugo. Y aceptó la oración, pues nomás fue que comenzara de nuevo, pues la mujer se desplomó. Y cuando eso salió corriendo, y bueno, en fin, mi esposa la llamó, dijo, es que aquí yo no sabía nada de eso, pero yo le voy a pedir mucha dirección a Dios. Yo le dije, sigue orando, ¿verdad? Pero sabemos que Dios está trabajando, y bueno, lo que comienza difícil también termina grande, pastor, y muy contentos.
Han habido sanidades de columna, hubieron dos personas también que me han llamado, dos chicas, me han llamado y me han dicho, pastora, no, vean, no podía subir, no podía entrar en el hotel. Solo fue que usted orara por mí. Al siguiente día mi esposo me decía, no te veo quejándote con el dolor. Entonces ya fui sana. Entonces me llamaron, pastora, fui sana de la columna. Dos mujeres fueron sanas de la columna, en nombre de Jesús.
Muy bien. Y tenemos multitudes en Extremadura, Portugal. ¿Llegasteis a hablar con esta persona de Portugal?
Con la persona de Portugal hemos hablado poco. Vale, porque es que es muy difícil hablar por el idioma.
Claro, ya entiendo.
Sí. Hemos escrito en el correo, pero...
Entonces, el otro día yo le hablé a Wilber.
No. A Cintia o a su hija, ¿verdad? Que le iba a pedir el favor si un día de esto nos puede ayudar a...
Bueno, conquistando la tierra prometida con fe y excelencia. Dios bendiga. Reconcíliate con Dios, Segovia.
Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar aquí con todos ustedes. Y pues para nosotros es algo muy precioso en Segovia, pastor. Le vamos a contar rapidito, vamos a resumir lo que estamos haciendo ahí. Se sorprenden cuando salimos a evangelizar en Segovia, porque las otras iglesias no iban a evangelizar.
No salían, perdón. A evangelizar.
Entonces nosotros nos ven con las chaquetas rojas y con los hermanos y hermanas que vamos aquí en un grupo, pues que nos colaboran y nos ve la gente y están contentos con nosotros ahí.
Sí, les preguntamos a los hermanos, ellos dicen que no salen, porque tenemos hermanos que se congregan con nosotros, pero ya venían congregándose en otras iglesias, y en las otras iglesias no tienen esa costumbre de salir a evangelizar en las calles, primeramente porque no están adscritas en FERRERE, no tienen la documentación, son iglesias que no están legalmente, por decirlo así, con el temor de que les pille la policía. Por eso no salen a las calles, pero al ver que nosotros salimos con mi iglesia, Reconcíliate con Dios, primeramente ellos les da esa seguridad porque saben que todo lo tenemos legal. La iglesia madre está con toda la documentación y como iglesia pues estamos también haciendo el mismo procedimiento para tener todo en regla, ¿no? Y en FERRERE, y la gente en la calle nos pregunta, ¿pero está escrita en la FERRERE? Y nosotros, sí, estamos con la escrita, tenemos todo legal. Y eso pues les da mucha seguridad, mucha confianza, porque saben que es una iglesia estable. No es una iglesia que nos hemos puesto ahí porque nos ha venido ahí y querernos poner ahí. Siempre les decimos, estamos por obediencia. Aquí el Señor nos ha puesto y aquí estamos siendo fieles, ¿no? Y eso les anima, a ver, porque les digo, ¿y ustedes cómo hacían para salir a evangelizar? No, traíamos amigos, familiares, el boca a boca, pero son iglesias que estaban 10, 20 miembros y se han tirado así muchos años. Y el ver que estamos en menos de dos meses que llevamos ahí en Segovia, casi tres, pues esas 20 personas ya lo hemos hecho en tres meses. Y ellos, a lo mejor esas 20 personas en muchos años. Amén.
Pastor, lo más importante ahí es porque en ese local había una iglesia ahí. Y como se han cerrado las puertas y nosotros hemos abierto esa iglesia. Entonces, como ese chico hacía muchas preguntas, si éramos inscritos, si éramos verdaderos, así... Entonces, ¿qué pasó con eso? Que le contamos así rapidito. Estaba inseguro. Porque él quería diezmar, pero no sabía quién, para qué y qué iban a hacer. Entonces, gracias a Dios, esa familia ahora está con nosotros. Está ahí y tiene a sus hijos también en la...
Sí, ellos decían, queremos estar seguros a dónde nuestro diezmo va a ir. Queremos saber que nuestro diezmo va en buenas manos y que ese dinero va a ser bien administrado. Entonces yo le dije, no hace falta que te haga cuentas, simplemente tú lo vas a ver con tus propios ojos cómo se invierte. Porque nosotros en la iglesia madre, yo le llamo iglesia madre, digo, nosotros no nos hace falta que el pastor nos dé un detalle, solamente con ver cómo se invierte ya es suficiente. Intentamos que tenga lo mismo, hemos intentado decorarlo, más o menos como la iglesia de aquí, y que tenga todas las comodidades, sobre todo ahí, por ejemplo, tener una calefacción, porque es una ciudad donde hace mucho frío, que tengan un poquito de estabilidad, o sea, que estén cómodos, que estén a gusto.
También se sorprenden cuando les hablamos del diezmo, la ofrenda y de la Santa Cena, porque ellos quieren ir con sus ideas. Entonces, no.
Vienen con sus ideas, perdón.
Entonces, ahí esta pareja que está diezmando quiere ser su mujer, quiere ir sola al diezmo,
no, porque...
o a ofrendar, ¿vale? Entonces, nosotros dijimos, no. Él está en el grupo de alabanza y está con la guitarra. Entonces, esta semana, ¿no?, que fue que iba a diezmar su esposa.
Separados. Les hemos enseñado que tienen que, como matrimonio, estar unánimes. Como iglesia, tienen que venir el matrimonio juntos, bajo la unción, van a recibir la bendición, como en familia. Los que son un matrimonio tienen que venir en familia a tomar la Santa Cena, a pasar a darle la ofrenda y el diezmo tienen que pasar. O sea, eso ellos en sus otras iglesias donde se congregaban no lo hacían así. Cada uno traía su diezmo separado a la mujer, separado al varón y siempre separados. Entonces eso también les sorprende, pero es algo bonito porque están aprendiendo
y ven que es bonito pasar en familia, que se den el abrazo, se ve, ¿no?
También hay una cosa que se sorprenden, que les estamos llamando continuamente a ver qué, cómo están, qué tal les ha ido el fin de semana o toda la semana. Si necesitan oración, estamos dispuestos las 24 horas. Entonces ellas se sienten contentos y contentas a la vez.
Sí, porque como decía el pastor Julio, la pastora Silvia creo que decía que se sorprenden al ver que llamamos a los... Era creo... No me acuerdo qué pastores fueron los que decían que se sorprende ver que los pastores llaman a las ovejas cuando las ovejas se sentían un poco como desplazadas y solamente en el culto, a lo mejor un ratito. En el culto, después del culto, cuando estas semanas que hemos tenido culto, después del culto nos hemos quedado a conversar con ellos, los que han deseado, pero aparte entre semanas se les está llamando, se les está compartiendo la palabra, se les está haciendo un resumen del discipulado y ellos, eso como que les gusta, ¿no? Que estemos pendientes de las personas.
Vamos a hacer rapidito. Vamos a hablar ahora del local, hermanos. El local fue un milagro de Dios, ¿vale? Estábamos ahí peleando, pero en la forma de que nos rebajen el precio del local. Y bueno, y gracias a Dios nos han rebajado. Es un local insonorizado. Y está en plena vía de Segovia. Perdón.
En una zona muy buena, muy, o sea, cena.
Muy bien, pues nos han ayudado a pintar, hermanos, de aquí. Nosotros nos quedamos sorprendidos con el hermano de Bélgica, Antonio. Una bendición muy grande para todos y para nosotros.
El hermano Antonio con una sola mano llevaba más sillas.
Muchas
que los
sillas.
Sí, sí. Pues.
¿Cómo lo hacía? Nos tiene que dar un curso, ¿no?
Mucha fuerza tenía.
No, y pasó impresionante. Y me ha estado llamando esta semana... Porque está aquí, me dice, Pastor Wilmer, si necesita ayuda, cuente conmigo. Si que quiere, vamos todos estos días a Segovia y lo que haga falta, cuenten conmigo. Quiere ir el domingo, pero el domingo se va a las 6.
El pastor José Luis está un poquito pendiente de él, ¿verdad? Cuando hicimos el llamado de matrimonio, él pasó.
¡Wow!
¿Cuál es su situación? O sea, que a lo mejor es casable.
Perdón, Pastor Pablo. Ahora que están hablando del matrimonio, estábamos aquí con Antonio, y Antonio estaba por aquí atrás, no sé si estaba el hermano Sergio conmigo. Le digo, Antonio, la unción del matrimonio, vente para acá, porque te va a dar a ti. Y él estaba aquí, igualmente estaba recibiendo la unción del matrimonio, me mandó un mensaje. Me dijo, Pastor Wilmer, lo creo en el nombre de Jesús que me voy a casarme. Pero no le he contado la situación, no me ha contado si era... separado y eso, pero cogió la unción y está muy contento, y contento con nosotros acá también.
Puede ser que la madre esté ya casada con otro hombre, puede ser, la madre de la hija que tiene. Bueno, ya nos enteraremos pastoralmente a ver cómo podemos ayudarle.
Bueno, no vamos a ser cansino, vamos a darle rapidito esto. El testimonio de unas ovejitas de Delmi, Delmi no tenía vacaciones, pastor, ni pagas de este, y en mes de diciembre le dieron el mes de vacaciones, le dieron las pagas de Navidad y está diezmando.
O sea, empezó a diezmar y dice que llevaba 3 años trabajando en la misma casa y no le habían dado vacaciones en estos 3 años ni paga extra. Y se sorprendió porque cuando empezó a diezmar junto con su esposo, este mes de diciembre le dieron todo el mes de vacaciones y encima le dieron la paga. O sea, estamos viendo la mano de Dios, como Dios está respaldando.
¿Estáis contentos?
Sí, a mucho trabajo.
¿Cuántas personas más o menos estáis cuidando?
Tenemos contacto de todos estos tiempos, casi 50 personas, pero congregándose y yendo los domingos, son 3 familias que son completas y más o menos alrededor de 14. Estuvimos casi 14, 15 personas cada semana.
Muy bien.
O sea que fieles, ¿no? Porque unos vienen, otros no y así.
Vosotros sois la primera congregación que está... poniendo en orden lo que es la parte legal con la FEREDE.
Sí.
¿Verdad? De esto vamos a hablar después. Muy bien, Dios bendiga. Salamanca, reconcíliate con Dios, Salamanca.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos muy contentos por todo lo que Dios está haciendo en Salamanca. Gracias a los pastores por la oportunidad. Gracias a... Jorge y Jimena, que fueron nuestros obreros quienes nos ayudaron cuando nosotros llegamos aquí, porque hicieron mucho por nosotros. Gracias a Julio y Cilia también, aunque no eran nuestros obreros, nosotros les vemos a ellos como nuestros pastores, también como nuestros obreros, porque son unos un matrimonio de referencia juntamente con mi pastora. Y es muy precioso lo que el Señor está haciendo en Salamanca, porque estamos viendo allí, y se lo comentaba a mi esposa, un reconcíliate con Dios de hace 12 años, pastor, porque así como usted nos cuenta que empezó con 8 indocumentados, sin trabajo, con problemas, así es como nosotros estamos empezando. Pero lo que vemos en ellos es esa fidelidad, pastores. Desde el domingo 24 de noviembre, que fue nuestra primera reunión, hasta este domingo último, siempre han estado ellos, desde el primer culto hasta este último, siempre han estado allí. Y siempre están con ese mismo entusiasmo, con esas mismas ganas de seguir aprendiendo y de preguntarnos mucho. Porque nosotros, después que se acaba la reunión, llevamos para compartir unos pancitos, unos zumos, unas pizzas. Y como tenemos atrás una cocina, pues las calentamos, nos ponemos a comer y a compartir allí. Y es que no se quieren ir, porque nos están preguntando. Cuando sentimos de hablar con uno en particular, le sacamos de allí, nos vamos a otra parte. Luego le vamos a hablar cómo llegamos a ese lugar en el que estamos, ¿no?
Consejería.
Sí, le sacamos allí, le vamos a hacer consejería aparte a esa persona. Y es eso, o sea, no se quieren ir. Luego se ponen a limpiar, a recoger. Y es lo que habla el pastor Julio y la pastora Silvia, como ellos mismos. Nosotros las tres primeras veces llevábamos, ya en estas últimas son ellas, nos llevan tamales, nos llevan flanes, nos llevan pudding, nos llevan que tartas, o sea, todos los domingos nos llevan un presente. Que tenga, pastor, le he traído esto para compartir luego, tenga, pastor, les hemos traído esto. Y bueno, testimonios tenemos muchos, ¿cierto, pastora?
Así es. Bueno, yo creo que la mayoría ha visto en las fotos a nuestra primera ovejita, que es Paula, de Colombia. Ella, desde el primer día, ha sido una transformación total la que ha hecho el Señor en su vida. Ella está viendo, es muy fiel en ver los cultos por televisión, escucha la radio. Cuando fuimos justamente una vez con Gilma sintió de Dios darle la palabra de hijos vienen, porque ella estaba entristecida porque tenía sus hijos allá en Colombia.
Pero ella la había escuchado de la radio.
También. Y ella la escuchó en la radio, porque dice que ella escucha los testimonios. Y dice, pastora, yo no sé, pero es que la piel se me enchina, la piel, pastora. Dice ella, yo no sé qué hace. Entonces le explicamos que es la unción y tal. Y claro, ella agarró esa palabra. Y al día de hoy su hijo ya está aquí. Y ella dice, tengo que hacer gloria a Dios.
Pero algo que yo no... Algo que yo no recordaba era que cuando nosotros le declaramos esa palabra, nosotros le dijimos, Paula, si tú te dedicas a hacer esto, lo otro y lo otro, antes de que este año se termine, tu hijo va a estar aquí. Y si quieres te lo firmo, le dijimos. Y ella dijo, pues de acuerdo, cogió la Biblia, le escribimos el versículo, y se lo firmé. Está allí mi firma. Y cuando vino su hijo y nos estaba dando el testimonio, me dijo, pastor, es que usted me lo firmó. Y yo ya no me había acordado que se lo había firmado. O sea, nosotros no nos habíamos acordado.
Sí, pero nosotros le explicamos, o sea, que es creer al Señor. La fidelidad que hemos visto en ella desde el primer día. Luego hemos estado con ella consejería, ahora ella sale a evangelizar, ella sirve, ella colabora, o sea, como ha dicho Julio y Silvia, es gente que tiene corazón para Dios.
Sí, es la primera en llegar, en
Dios.
Colocar las sillas.
Tiene muchos testimonios en su hogar, en ella mismo, o sea, pero el que más, digamos que ella se agarró de hijos, viene que nosotros le dijimos, la palabra no caduca, Paula, si tú la crees es para ti, y ella se agarró de esa palabra y es la mujer más feliz del mundo, gracias a Dios ahora. También tenemos otra pareja que es Diana y Andrés. Diana es una chica ecuatoriana, Andrés es un chico colombiano. Fue muy gracioso cuando los evangelizamos, porque como nosotros las chicas vamos por las chicas, los chicos por los chicos, que me estoy expresando mal, perdón. Y claro, él iba adelante y ellos lo cogen a él, ella iba detrás, y nosotros no sabíamos que eran pareja, claro, iban discutiendo. Pero para la gloria de Dios ellos van entendiendo, están recibiendo, estuvieron aquí el día 22 del día de dedicación para el templo para el Señor.
transformados. Él nos comentaba, dice, pastor, yo nunca había tenido ganas de aplaudir en una iglesia, nunca había sentido esto, y nada más llegar, entrar, me sentí lleno de paz, tenía ganas de aplaudir. O sea, él está contentísimo. Él, o sea, están buscando de Dios, el Señor los está llenando, los está sorprendiendo también.
Vamos a empezar con ellos el discipulado de matrimonio. De hecho, él va a venir mañana viernes a Madrid porque quiere que le acompañe a empezar a hacer los trámites en la Embajada de Colombia, porque lo quiere hacer. Y me dice, pastor, yo quiero, he decidido amar a mi esposa, me comenta él, quiero hacerlo, pero es que quiero hacerlo bien, pastor, lo quiero hacer bien. Por eso quiero que ustedes nos discipulen, dice, como conforme a lo que usted nos está enseñando acerca del discipulado de matrimonio. Entonces, vamos a empezar con ellos a darles ese discipulado. Mañana voy a estar con él prácticamente todo el día, ayudándole a hacer los trámites porque quieren casarse, así que próximamente tendremos la primera boda de Salamanca.
Y ellos mismos han sentido, el Señor ha puesto en ellos el anhelo de evangelizar.
Así nos acompañan
ya
los días sábados.
Acompañan también a evangelizar, igual que Paula. O sea, que también es una bendición, porque él sin saber nada, dijo que entre semana encontró con un señor. Él estaba escuchando música cristiana. El Señor se le acercó y le dijo, ¿eres cristiano? Y le dice, sí, él sorprendido porque no sabía cómo, sabía que era cristiano. Se te ha escuchado que estás escuchando música cristiana. Y le dijo que él estaba decepcionado de las iglesias de Dios. Y dice, pastores, dice, yo no sé cómo, pero me iban saliendo palabras de la boca y yo le iba diciendo. Y le dio la tarjetita, habló con él y le evangelizó, y desde ahí, dice, el Señor puso un fuego en él que quiere evangelizar. Y si yo tengo que decir a la gente, yo tengo que contarle a la gente lo que está haciendo Dios, y están llenándose.
Sí, de hecho, este sábado que ya nos acompañó a evangelizar, nosotros hablábamos con las personas, pero él también le veía que quería sí, que quería sí. Entonces yo le decía, pues mire, Andrés, hermano, cuéntele su testimonio. Y él iba y se expresaba, sí. y tenía esa hambre. O sea, él tiene esa hambre de querer declarar lo que le está pasando a él, y está siendo de gran bendición para nosotros.
Sí, tenemos también con Hilda, que es un número de un sábado, porque teníamos el culto ese día sábado, y dijimos, pues vamos a evangelizar. Ese día llovió, no podíamos salir porque llovía durísimo. Dice, bueno, pues tenemos media hora, salimos, encontramos a Hilda, una señora de Honduras, no, perdón, y Hilda nos dice, sí, me encantaría, hermanos, está bien. Dice, pero bueno, yo me voy a ir. Dice, Hilda, si usted no tiene nada que hacer, ¿puede acompañarnos al culto? Dice, sí, yo voy a ir solo para conocer, hermana, viera que yo tengo que hacer muchas cosas, yo tengo que hacer esto, me voy a cambiar de habitación, solo voy un ratito, solo a conocer. Cuando hicimos la reunión, el culto, se quedó todo
el
tiempo.
Las 4 horas que duró el culto, se estuvo con nosotros.
Y se estuvo todavía conversando más. Y fue increíble porque ella recibió mucho. Es una mujer que llegó con mucha tristeza. Y el Señor la llenó, o sea, y fue muy bonito. Eso te llena bastante.
Y es que ella a la semana siguiente llevó a su compañera de piso.
Ajá, doña Monchita. Y doña Monchita, una persona entrañable, y ella me decía, pastora, yo nunca me he abierto tanto, porque el primer día que ella fue, sí. nos contó lo que ella estaba pasando, ¿no? Y me dice, pastora, yo nunca me he abierto tanto a una persona. O sea, yo no sé qué tiene usted. Entonces yo le decía, Monchita, es la gracia de Dios, no soy yo, es la gracia de Dios. Y entonces, bueno, también
ella
le hablé.
Nos llevó a su hija.
Hablamos del discipulado de liberación con ella, y ella decía, pastor, ahora entiendo. Y iba entendiendo muchas cosas que en su casa, en su vida habían pasado, pero que lógicamente, como nadie le había enseñado, pues ella no lo sabía. Y luego, pues Monchita tiene una hija que se llama Dorita, que también Dorita vino aquí.
Ella vino aquí.
Y también se está... Y Dorita, pues también de la misma manera, estaba reacia, estaba como resentida. Monchita ha criado a sus hijos bajo la obediencia del Señor, con palabra de Dios, creyendo en el Señor, pero se había apartado. Pero Dorita ahora otra vez ha retomado los caminos del Señor para la gloria del Señor, ¿no?
Y Dorita es que va a llevar a su esposo, porque quiere, sí. Yo quiero que le enseñen a mi esposo, bueno, su novio,
su
quiero
novio,
que le enseñen
no,
a mi esposo todos esos principios del que ustedes nos están predicando allí.
Bueno, Mayra, ¿se acuerda, pastor, que usted nos preguntó por la foto de quién era una joven?
Mayra y su niño.
Mayra, sí. Pues, llevó a su hermana y a su niño también. Ellas también llevaban mucha tristeza y ahora hay gozo. Mire, ella ese día aquí en el culto, ella estaba danzando y Mayra le dice, oye, ¿cómo? Compórtate, quieta. Le digo, no, todo lo contrario, déjala que se goce en el Señor. Porque Mayra, entonces se quedaba así como quieta porque la hermana le decía,
quieta, estate quieta. Y yo le decía, no, déjala que se goce, que el Señor le está dando gozo. Y claro, y mira, ya comenzaba a danzar. Y no sé, son cosas que el Señor hace y que te llena, que está transformando sus vidas. Y luego tenemos unas hermanas de Salvador. Bueno, Carolina también, ellas están... el Señor está haciendo mucho en ellas. Gente que encontramos en ese momento que no nos querían dar su número, pero después dice, ¿sabe qué, hermana? Yo luego se lo doy. Y dijo, bueno, pues oramos por ella, y al ratito ellas nos mandaron el número, y la verdad es que vemos mucho cambio también en ellas, así que...
Cuando cogisteis la sala multiusos, ajá, ¿qué cambios hubo? O sea, aquí tenemos todavía 10 ciudades que están evangelizando, que todavía no tienen un lugar, tal vez tienen una casa, la casa de Lidia, o la casa de Zaqueo, que me decía el pastor Eduardo, ¿verdad? Pero cuando ya entrasteis en un lugar, y ¿qué cambios notasteis con las ovejas?
Digamos que ellos clamaban aquello, pastor. Ellos, cuando les dábamos consejería, porque nosotros les dábamos consejería en un parque, en una plaza, que digamos es nuestro sitio estratégico, pero ellos clamaban, querían un sitio para congregarse. Y esa, digamos, era nuestra urgencia con la pastora, el de buscar, y buscamos, le mandábamos a usted fotos y hasta vídeos. Pero cuando llegamos a ese sitio, fue hasta especial, ¿no? Porque el mismo Señor nos dijo, yo no sé ustedes qué tienen, dice, pero mira, se sacó la llave, una copia de la llave. Tú me pagas esto y toma la llave, entra cuando quiera y te vas cuando quieras. O sea, hay una libertad absoluta. Y me dice, aquí tienes la calefacción, te enseño cómo lo enciendes, aquí tienes el proyector, tienes el ordenador, tienes todo allí.
¿Cuántas personas puedes recibir en ese lugar?
En ese lugar entraríamos unas 25 personas, porque ahora estamos, este fin de semana que conté, estábamos 20. Estuvimos 20 este fin de semana contando mis niñas.
¿Pero cuántas personas pueden entrar?
Yo creo que hasta 30.
30.
Sí, porque tenemos la parte del salón, digamos, para reunión. Sí, hay una parte para niños también.
¿Están 31 ya no caben?
No, puede caber.
Estrechitos. Sí,
estrechitos,
sí,
podemos entrar. Sí.
O sea, hasta 31 cabemos.
Sí, sí, hasta 31 cabemos. Porque como le digo, es que el Señor lo hace tan bonito porque la tiene muy bonita distribuida. Es pequeña, pero tenemos, como dice la pastora, una parte que es la de culto. Luego está dividida y la parte de atrás es hay una zona con...
¿Cuánto
con una,
pagáis por estar allí?
70 euros.
70 euros. Por
euros. Sí, por día. Por día. Sí, o sea, tras vamos, tenemos llave de allí. Él nos entregó desde el primer día, toma esta llave.
Yo estas cosas las sé, ¿verdad? Pero quiero que ellos las digan.
Sí.
Porque tal vez estás en un parque evangelizando, ya tienes... Sí. 20, 30, 40 teléfonos, sí, de los cuales hay 12, 15 muy interesados. Uh-huh. Y bueno, esto es un asunto de, ¿qué pone allí?
Excelente, excelencia.
Y luego hacerlo bien. Uh-huh. Excelencia no es otra cosa sino hacerlo bien. Muchas gracias, vale, un aplauso. Sí. RCD Bilbao.
Amén, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos por lo que está haciendo el Señor. Vamos por partes. En la parte del evangelismo, hasta el último día que pudimos evangelizar, hasta la tarde, sucedió algo sorprendente en dos casas, las cuales enviamos las fotos. En una casa había una persona que eran católicas, nunca habían ido a una iglesia, y me preguntaron, ¿cómo van a orar o qué van a hacer? No, le digo, simplemente vamos a llamar y a clamar al Espíritu Santo. Y sobre la madre de ella fue, ¿no? Esta mujer cayó la unción, y tanto la pareja que estaba ahí se quedaron asombrados mirando la unción que cayó sobre ella y sobre las personas que estaban ahí también, que oramos, y se quedaron enamorados de la unción. O sea, es algo sorprendente. Yo nunca había visto esto. Yo siempre he ido a la iglesia católica, pero jamás había visto esto, ¿no? Y esas personas, pues, abrieron su corazón. Ahora no están yendo a la iglesia porque están yendo a su país. Están de vacaciones en su país. Pero les abrió tanto el corazón que tanto la madre como la hija nos dijeron, estamos para todo lo que ustedes quieran. Para lo que necesiten, queremos ir. Y apenas empiecen a hacer los cultos, vamos a ir. Sino que se han ido a su país ahora de vacaciones. Luego, lo que es el tema de la iglesia, estamos muy contentos por lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos, nos están llegando a la iglesia gente. Cada día nos llegan dos personas nuevas. Vienen, a veces vienen unas personas, otra semana vienen otras personas. Pero la verdad que es impresionante, porque nos pasó que una persona venía el día anterior, venía a una fiesta.
que le habían invitado, iba a la fiesta y se quedó a dormir porque no encontró autobús para regresarse a al sitio donde vive. Y pasa que esa chica justo se queda a dormir donde una de nuestras ovejitas, que es una ovejita fiel que está constantemente, y esa persona siempre lleva una persona nueva. Siempre nos trae a alguien nuevo para la sí.
Es una Petrona que llegó el primer día, y ella desde el primer día ha sido fiel y no falta nunca. Es una mujer con un corazón de servicio impresionante. Ella durante la semana está evangelizando. Esa primera semana evangelizó a Xenixe. Y Xenixe es la chica que fue el segundo día. Y al siguiente sábado fue lo que pasó con esta chica, que se encontró con la hermana de Xenixe en la fiesta, y de casualidad fue a parar ahí porque la amiga que le llevó a la fiesta desapareció y ella quedó tirada en Bilbao sin conocer dónde estaba nada. Pero vemos cómo fue las conexiones divinas de Dios, porque dice que se levantó por la mañana y que Xenixe le dijo, vamos a la iglesia. Y ella decía, yo estuve un año buscando iglesias y me cansé de buscar iglesias porque lo que yo sentía en mi país jamás lo habían sentido, pero desde que entré a este lugar he sentido lo que sentía en mi país. Y dice, yo vivo a una hora y media de viaje, pero siempre que pueda voy a venir. Y ahí yo le digo, ¿y los sábados te sería mejor? Y dijo que sí. Y ahora a partir de este sábado comenzamos a hacer los cultos los sábados en vez de domingo, que es más factible. Y ya hablé con ella hoy y me decía que ahí va a estar. Y eso vemos, tenemos muchas personas que vienen de una hora y media. Wilmer, el hermano de Rebeca, ellos viven en Lekeitio, están como a hora y media también de viaje. Y ellos les estuvimos enseñando, él viene con Fermina, su esposa. Ellos convivían y desde que empezaron a congregarse comenzaron a acelerar los papeles para casarse y ya se han casado. Hicieron los trámites para casarse a través de representarse en su país.
Decía el hombre, le llamó por teléfono porque decía, es que usted siempre me llama, dice, cuando estoy más, como dice, me siento mal, me llama, dice. Y le digo, ¿y ahora qué pasa? No, nada. Me empezó a comentar, le digo, algo te pasa, ¿no? No le decía. Y resulta que justamente mi esposa le llama también a él, a Fermina. Y Fermina le dice, pastora, no sabe, dice, hemos acelerado los papeles. Y lo que usted nos decía el domingo, decía, aplicar ideas de Dios es para bendecir. Nosotros estamos predicando constantemente lo que es el discipulado. Nosotros damos discipulado en la prédica y les enseñamos principios de Dios y le decíamos, mira, el matrimonio es una idea de Dios, porque tú no puedes estar con una persona conviviendo porque estás pecando. Y él se quedaba sorprendido, ¿no? Y él decía, no, yo quiero hacer las cosas como un hijo de Dios. Yo quiero hacer las cosas realmente como un hijo de Dios tiene que hacerlas. Yo quiero hacer la oración de fe, quiero cambiar mi vida y quiero hacer las cosas al 100%. Entonces fue cuando ahí me enteré de que le había dicho eso, de que habían acelerado los papeles y ya se habían casado en su embajada y están muy contentos de eso. Y el día domingo nos presentó y nos dijo, miren, todavía los papeles no nos han llegado, pero yo tengo una, le habían mandado un WhatsApp con la foto del registro civil y de las firmas, y estaba tan contento, y me decía, aquí tengo ya la muestra de que vamos para adelante. Y fue una bendición ver eso, ¿verdad? Y
Fermina, ella se congregaba en una iglesia que está ahí cerquita de justo donde estamos. Dice que está en la misma calle, y desde que empezamos el culto comenzó a congregarse con nosotros, y cada 15 días que pueden ahí están fieles, y esperamos que ahora los sábados puedan estar, en cuanto salga de trabajo, poder llegar a la iglesia todos los días. Y es impresionante porque lo que nos dicen, en las iglesias que hay por ahí no se mueve la unción, no se siente nada, y es lo primero que nos dicen, quedan impactados con el mover de la unción.
Sí, la chica esta, ¿cómo se llama? La que nos llegó a través de la fiesta, bueno, por la Karina, decía, yo estaba un año buscando una iglesia, dice, con el mismo mover del Espíritu Santo en el que sentía, porque ella es hondureña, y decía, yo allí en Honduras, dice, cuando iba a la iglesia yo sentía el mover del Espíritu Santo, pero nada más, dice, estuve un año buscando y me cansé, y por eso es que iba a las fiestas, me olvidé de Dios, porque no encontraba realmente una iglesia con el poder de Dios. Y decía, cuando llegué aquí, porque llegó, y nada más llegar empezamos a orar, para empezar el culto. Y nada más empezar a orar, ella se empezó a derramar y lloraba todo el culto. Y mientras estábamos predicando, lloraba. Y cuando empezó la administración, fue solamente Lisa acercada a Débora, le digo, ven, yo oro por ella. Y cayó en el instante y se quebrantaba en el suelo y lloraba. Y cuando se levantó, ella nos contó esto, decía, he vuelto a sentir lo que anhelaba. He vuelto a sentir ese fuego que había sentido una vez en mi país. No lo había sentido en tanto tiempo que ya me había olvidado hasta cómo era. Pero ahora lo he vuelto a sentir y yo sí quiero sentirlo esto constantemente, decía. Así que estamos muy contentos por todo eso que está pasando, ¿verdad, mi amor?
Así es, también estuvimos orando en la casa de una familia que mandamos el mensaje de que ella llegó por casualidad al evangelismo porque tenía que salir por la otra puerta y salió por donde estamos, y era una mujer que estaba con su corazón muy duro, muy cerrado, porque la habían lastimado mucho en la iglesia. Y ella decía que estaba muy apurada y estuvo ahí al final como una hora hablándole, y después que oramos por ella, cuando se fue, es que era otra mujer. Y esa señora los domingos no podía llegar por su horario de trabajo porque trabaja en restauración por las mañanas, y a partir de este sábado ya va a poder estar, y son 5 en la familia. Y cuando fuimos a orar a su casa, no solo eso, estaban ellos, estaba la suegra, el suegro
y no sé quién más, pero había mucha gente. Perdón. Y entonces también fue sorprendente porque al hablar con ellos, una de esas personas como que se cerró un poquito, porque decían ellos, yo voy a mi iglesia, ¿no? Y se cerró. Pero en el momento que nosotros empezamos a orar, yo le vi a esa persona y esa persona estaba ahí al lado, esperando que ore por ellas. Y me sorprendí porque yo siempre digo, ¿no? Cuando estoy predicando les digo, nosotros venimos bajo cobertura. Si nosotros obedecemos lo que me dice mi Padre espiritual, yo sé que la bendición y todo lo que está pasando en Madrid, yo siempre les digo, todo lo que está pasando en Madrid lo va a pasar aquí en Bilbao. Y entonces ellos siempre están en esa expectativa de qué palabra llevamos, porque la misma palabra que el día viernes el pastor Pablo nos da aquí, la llevamos de allá. Y esa palabra sorprende. Y yo recuerdo ese día que yo le decía a ellos, es verdad, le digo, hay muchas iglesias, pero nosotros venimos por obediencia, bajo cobertura de Dios, a que ustedes sientan la unción. Y el padre, el marido de Fanny, ¿verdad?, decía, ellos son peruanos, y decía, yo soy un hombre de fe, dice, pero yo vengo de una iglesia de división y no me puedo. Tenían ese dolor tan cerrado en su corazón de lo que habían vivido en las iglesias que estuvieron pasando y todo lo que vivieron, ¿no? Y decía, pero yo no sé, dice, ¿qué es lo que tienen ustedes? Dice, abierto mi corazón. Y nos empezaron a contar ahí y empezamos a hablar. Y cuando empezamos a orar, decía el hombre, wow, ciertamente siento la presencia de Dios aquí, no puedo llorar. Y recuerdo que Fanny, la madre o la suegra era, ¿no? La suegra, se quebrantaban y empezaban a llorar. Y el hombre decía, wow, ciertamente ustedes sí que son siervos de Dios. Y eso es más sorprendente.
¿Habéis dado el paso de la sala multiusos?
Sí.
¿Sí? ¿Habéis notado un avance?
Sí. Bueno, ahora vamos a más porque queremos evangelizar más tiempo. No hemos podido evangelizar los domingos debido al tiempo, porque estábamos con las nenas, no teníamos quien nos cuide de las nenas, y como se lo comenté a usted, necesitamos ayuda porque es muy difícil ir con 3 niñas, un bebé, y es muy complicado. Entonces lo que vamos a intentar es ir a más, ir a evangelizar, porque sabemos que hay mucha gente.
Sí, en los evangelismos nosotros estamos en la boca del metro de Deusto, y es impresionante porque cuando nos paramos ahí empiezan a pasar latino, 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 y no paramos. Y nos ponemos a hablar con alguien y antes de que terminemos con esa persona ya nos están las hermanas llamando para que oremos con otro. Y es un no parar. Rebeca y Alfonso estuvieron con nosotros. Es que es todo el tiempo moviéndonos sin parar, y mucha de la gente lo conocía, y dónde tenéis la iglesia, y se desanimaban por el tema de que no teníamos templo. Y ahora que lo vamos a volver, y lo que vamos a hacer es estar en el evangelismo y decirle, en una hora empieza el culto. Entonces es algo de, si es una hora, enseguida van. Y sabemos que eso va a tocar muchas vidas, y mismo en las calles la gente es tocada, siente la presencia, y es impresionante.
Y
también tenemos, estamos tratando a gente de que trabaja de interna, que son cuántas personas trabajan.
Por lo menos hay unas 10 mujeres que no pueden llegar al culto porque trabajan.
Pero las estamos tratando por WhatsApp, están viendo los cultos por internet y siempre cualquier cosa nos preguntan, estamos en contacto con ellos, les llamamos y sobre todo les enseñamos el discipulado. Les mandamos el discipulado para que lo escuchen, les enseñamos ideas de Dios. Y cuando están pasando algo, les escribimos. Si necesitas hablar con nosotros, estás pasando una mala situación, escríbenos que enseguida te llamamos. Sí. Y hay veces que nos acostamos súper tarde porque nos empiezan a mandar WhatsApp de que les llamemos. Y...
O si no nos llaman, en el momento que Dios pone en mi corazón la carga, me pone el nombre de alguna persona, le llamo y me dice, pastora, usted siempre me llama en el momento justo. Usted siempre me llama y son varias personas que siempre nos dicen eso. Siempre que yo necesito, usted de repente llama. O me manda una enseñanza. Había una que le mandé un audio de culpabilidad. Me dice, es que ni siquiera me llamó esta vez, pero me mandó justamente lo que yo necesitaba ministración. Y lo que les estamos enseñando mucho es adorar. Porque vemos que la gente no levanta las manos, no saben adorar, no saben hacer que descienda la presencia de Dios.
Es por las iglesias que hay ahí en Bilbao. Ahí hablaba también Wilfredo sobre la iglesia La Roca, ¿no? Ahí también la iglesia La Roca y no dejan fluir el Espíritu Santo. Cortan, cuando está empezando a descender, cortan. Entonces la gente está acostumbrada solamente a ir, a cantar y a congregarse como un club de amigos y a casa.
Por todo lo que contáis de todas las ciudades, la oportunidad es enorme.
¿Eh? Sí.
Hay miles de personas esperando. Fíjate, solamente 20 iglesias con 50 ovejas son 1.000 personas. 1.000 personas aquí en Madrid hemos necesitado 12 años. Y qué fácil vosotros. 20 ciudades con 50 personas, que algunos tenéis más, 1.000 personas ya. Yo veo claramente la multitud de las visiones de hace muchos años, ¿no? Porque hay un hambre tremenda en todas las ciudades. Un aplauso de bendición. Reconocerte con Zaragoza.
Bendiciones. Queremos dar las gracias primeramente a los pastores por darles la oportunidad de ser parte de esta visión.
Pastor Amén, disculpe un segundo. Yo voy a pedir a Pastor César y a la Pastora Joana que salgan, porque ellos fueron los pioneros en Zaragoza, que os acompañen ahí ellos como pioneros, y vamos a mencionar este cambio que hicimos, que todo el cuerpo ministerial lo sepa. Solamente un comentario, Pastor César, un comentario breve de cómo empezasteis vosotros, y luego le pasas el micrófono.
Un saludo a todos, Dios os bendiga. De cómo empezamos, el primer día fue un poco duro, ¿no? Un poco duro, digo, porque... Cuando yo creo que a todos les pasaba que empezamos a caminar por las calles, no veíamos gente, y empezaba a clamar a Dios, yo hasta me quebrantaba, Señor, ¿a qué hemos venido? No encontramos nada, pero sigamos, ¿no? Señor, envía tu mies, y de repente iba apareciendo gente, al final tuvimos presentación de niño en la calle, y bueno, fue algo impresionante, y vemos que ahí hay pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, es una tierra fértil, donde hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que necesita de Dios. Y bueno, nosotros estuvimos contentos, pero Dios siempre tiene algo diferente, ¿no? Y estamos en ello, lo que estamos empezando también. Estamos contentos y sabemos que hay pueblo de Dios.
Y entonces, estando en Zaragoza, visteis muchos hermanos nicaragüenses.
Nicaragüenses. Y entonces... Bueno, fuimos nosotros que le dijimos a usted, pastor, le dije, yo lo veo a Osmín como pastor ahí, y usted dijo, pues, son ellos.
Sí, así es, pastor. Dios les bendiga, hermanos, y todo fue Dios poniendo también en orden, ¿no? Es como unas piezas que va poniendo como un puzzle, porque justamente la semana que les habíamos dicho que nos acompañasen, habíamos ido la semana anterior a Alemania, venimos, hablamos con usted, y cuando nos preguntó en la reunión a quién podemos poner ahí, nosotros pues lo vimos claramente a ellos. Y justo esa semana que ellos nos acompañaron, vimos respaldo de parte de Dios en ellos. Y vimos, ese día fue, siempre teníamos nicaragüenses, pero ese día fue todos nicaragüenses. Y dijimos, hay respaldo, nosotros los vemos aquí como pastores. y ellos los vimos también emocionados. Y justamente nos hablaba también el pastor Osmín que nos decía, pues yo justamente estaba peleando y diciendo, Dios mío, yo quiero un lugar allí, en donde los pastores, ¿no? Y Dios se lo concedió y nosotros estamos contentos porque dijimos, miren, les presentamos a las ovejas, los recibieron bien. Al principio las ovejas se empezaron a salir del grupo, pero dijimos, es normal, vamos a con los que quieren, ¿no? Y Dios va a ir añadiendo, y la verdad es que luego los vimos muy contentos y están trabajando ahí.
Sí, nosotros estamos muy contentos de decir que damos las gracias al pastor Guillermo y a su esposa, porque somos el fruto de esas personas que hacían el examen a las 2 de la tarde en Secoya, y decirles que nosotros somos el fruto de eso, que sí vale la pena, y nada, estamos muy agradecidos. Desde el principio queremos agradecerle a ellos los dos, a los pastores, porque han sido de mucha bendición para nosotros, de verdad que sí. Hemos ido siempre en obediencia, con mucho anhelo a ellos, hemos querido, y fuimos a evangelizar. Ya nos encontrábamos en las calles, encontrábamos personas que sí necesitaban mucho nicaragüenses, y llegamos al punto de estar en evangelismo y dar consejería en la calle, y ya no podíamos evangelizar. Muchas personas querían contarnos su vida, querían que les diéramos una respuesta a cómo aplicar principios de salir de ahí. La palabra es muévete rápido. Hablamos con el pastor, le expresamos lo que queríamos, él nos dijo adelante. Buscamos el hotel, y como a todos nos pasó el primer día, que llegamos al hotel y no había ni un hermano, y a las 11 habíamos quedado, y llamándole, es que me dormí, y fuimos por ello. Desde el primer día, Dios puso en nuestros corazones enseñarles sobre la visión y principios, porque nosotros no podíamos poner el cesto de la ofrenda sin haberle enseñado principio. Y como dijo el pastor Julio, nosotros fuimos de los que sembramos esa primera semilla. Y ahí, ese día hubo un rompimiento, porque me recuerdo que llegó una hermana que la primera pareja que estaba con nosotros, la encontraron por ahí, se la llevaron, y ella fue con un corazón, dio una ofrenda. Y una hermana que no quería, llegó por obligación, no sé por qué llegó, y al final se ha ido a Nicaragua, y el trabajo le quedó a la hermana Felicita, que dio esa ofrenda. Ella pedía por un trabajo, la bendición era para ella. Ella a la semana nos escribió al grupo que ya había encontrado trabajo. Ese mismo día oramos por el hermano Sergio, otro nicaragüense, que estaba realmente, llegó muy triste porque no tenía trabajo, tenía mucho tiempo aquí, su madre enferma en Nicaragua, ofrendó, está trabajando, lo escribió al grupo, y muchas personas los han llegado, muchas personas religiosas, con el deseo de saber cómo aplicar principios, cómo ser libre de muchas ataduras. Nos llegó una hermana, muchos nicaragüenses con nosotros, Nazaret se llama, ella le han hecho cosas malas en nuestros países, y llegó ese día, y me recuerdo que cayó mucha unción sobre ella, que la gente estaba preocupada porque no se levantaba, tenía 20 minutos ahí y no se levantaba. Pero ella al final del culto me dice, pastor, quiero hablar con usted. Y yo, como siempre nos enseñan a tener cuidado, yo le digo a mi esposa, mire, quiere hablar con nosotros. Y ella me ha dicho, yo entré por esta puerta, pero con un peso que ya no podía más. Y hoy voy, me siento que voy a danzar en un pie, me decía. Wow, qué impresionante, me decía, qué bonito. Y eso es lo que nos llena a nosotros, saber mucho respaldo de Dios. Y lo más sorprendente lo tuvimos este fin de semana, una hermana de la iglesia de Burgos, Diana, la pastora nos mandó el contacto, y ella no quiere nada, se fue a Zaragoza, mi esposa le llamó, ella ha tenido, dos veces se ha querido suicidar, tiene una enfermedad que el nombre no me lo aprendí muy bien porque es muy costoso, pero ella ha sido muy rechazada por su familia, por su enfermedad, ella ha sido muy maltratada y no quería nada. Y mi esposa el sábado le llamó como a las 10 de la noche, y ella dijo, no, es que mi esposo es católico y no va a querer ir llegar, le dije. Pero nosotros comenzamos a orar, hacer el devocional y siempre orando los sábados para que el Señor nos respalde. Y como a las 11 nos llamó y nos dice, vamos a ir, mi esposo dice que sí. Pues el domingo nosotros fuimos, yo siempre voy a recoger hermanos porque les queda un poquito largo, y ellos estaban ahí, no los conocía, y me dice, la pastora Griselda, por aquí, le digo yo, ven. Ya entraron y comenzamos la reunión, y comenzamos a dar sobre el tema de liberación, sobre liberación, y comenzamos a ministrar, y una vez que yo comienzo no quiero parar, porque algo que nunca pensé que yo iba a poder hacer eso, y ahora me siento tan como herramienta del Señor, y yo digo, wow, qué bonito, porque hay un pueblo que necesita. Y este hombre, comencé a ministrar a este hombre, y este hombre caía, este hombre, y la esposa quería ir a por él, a levantarlo. Y decía, ¿qué le pasa? Y decía una hermana que fue con nosotros, déjelo, está siendo tocado, reciba usted también, le decía. Y al final de la reunión, ellos vinieron a nosotros y comenzamos a platicar. Él me dijo, era lo que andaba buscando. Yo no me iba a congregar en ningún lugar porque no quiero religiosidad, me decía. Le digo yo, nosotros no predicamos religiosidad, predicamos a Jesús. Un toque de su presencia nos puede hacer libre. Y este hombre me dice, hasta hoy era católico yo. De aquí en adelante, soy el primero que voy a estar aquí, me dice. Comenzamos a hablar con ella sobre cómo ser libre de esa atadura. Le mandamos el audio de la culpabilidad. Y en esta semana me mandó un contacto de un joven de su país. Me dice, pastor, ore por este también, que está como yo. y estamos también orando por el hermano. En Colombia está él. Y estamos muy contentos. Ellos están muy contentos. Y algo sorprendente que lo que está pasando en Zaragoza, de verdad que sí. Mucho respaldo de parte de Dios. Y nosotros estamos muy contentos. Y no vamos a parar hasta que la obra de Zaragoza se establezca y el propósito de Dios siga creciendo en Zaragoza.
Nada, afirmar lo mismo que ha dicho mi esposo. Pues que yo me quedo asombrada también, porque digo, si yo nunca me imaginé iba a hacer esto, decía yo. Y de eso lo que dice mi esposo, que pues estamos en esta iglesia, hemos aprendido mucho porque los pastores Guillermo y Ser pues nos enseñaron mucho, y estábamos ahí dándole el mensaje y los audios. Entonces, pero hoy nosotros lo vemos y decimos, sí, es verdad, nos ha enseñado mucho, hemos aprendido mucho de lo que se nos enseñó aquí. Y ahora sí vemos ahí, yo me quedo, wow, digo yo, sí, nunca pensé iba a hacer esto. Y las personas, las mujeres, pues cuando oramos por ellos reciben mucho, y vemos la mano de Dios ahí, que hasta nosotros no podemos, digo yo, no resisto, casi siento, digo yo, la presencia de Dios aquí, pero, o sea, porque somos obedientes y lo que el pastor nos ha enseñado y nos dice, vamos adorando, en oración a Dios. Y si es de Dios, nosotros, ¿por qué vamos a parar? Y por si es de Dios, ¿por qué? Si esto se mueve aquí, se tiene que hacer también en cada ciudad y se tiene que mover igual. Y eso.
Qué bueno, cuando compartís esa experiencia, ¿verdad?, de dulce, de estar conectado con la presencia de Dios, con su trono, y eres como una marioneta en sus manos, pero ves que eres eficaz a favor de la gente. Cuando sientes eso, Pastor Cecilio hablaba antes, eso ya no te permite volver atrás, porque eso es algo que está muy por encima de cualquier sensación en el mundo, de cualquier experiencia, ¿no? Ser herramienta de Dios y disfrutarlo, ¿no? Y además eso dura minutos, dura horas. Eso es extraordinario. Por eso yo veo multitudes en España y fuera de España. Vosotros sois un ejemplo, ¿no?, de que realmente lo único que se necesita, que es fe y querer hacerlo bien, ¿no? Y por eso hay tanta bendición. Un aplauso de bendición. Que reconcíliate con Dios, Valladolid.
Bendiciones a todos. Le damos la gracia a Dios, primeramente, por este tiempo, por este lugar, por el templo de Valladolid. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros comenzamos a evangelizar, estamos evangelizando. Mucha gente nos preguntaba dónde están, y a raíz de esas preguntas hubo un movimiento. ¿El movimiento fue cuál? Voy a comenzar a ver locales. Y sentía, bueno, el Señor me hablaba, el Espíritu me decía, ¿vas a alquilar un local o lo vas a comprar? Y me recuerdo que el pastor, más de alguna ocasión lo ha dicho, le vas a dar el dinero a los empresarios de la inmobiliaria o de los que alquilan los locales, o vas a comprar uno. Bueno, voy a ver un local, entonces dije, a ver si podemos comprar un local. Si están bajos los alquileres, los locales, bueno, nada es casualidad. Veo un local, un día lunes, me parece, 100.000 euros, ¿sí? Bueno, dije, bueno, era una sala de culto, era una iglesia que estaba cerrada. Wow, si es de Dios, va a ser nuestra, dije yo. Y veía multitudes, yo, si yo me mostraba multitudes. Y al otro día teníamos una reunión, bueno, estaba el pastor William, pastor Pablo, estábamos aquí en el templo, y el pastor Pablo nos dice, oren porque hay un empresario, alguien que va, quiere comprar un local para que ustedes puedan poner su iglesia. Wow, me cae la presencia de Dios. Yo le digo al pastor, ¿sabes? Ayer, justamente ayer, he visto un local que era una iglesia, y bueno, el pastor me dijo, bueno, mándame los datos, y yo dije, bueno, si es de Dios, va a ser nuestra, le dije. Y le doy la gloria a Dios ahora en este tiempo, porque ese local, como el día de la vigilia, el pastor nos ha entregado la escritura ya del local, para toda la gloria y la honra de él, porque va a ser para... Bueno, la escritura está. Y sabemos que ahí se va a mover una gloria de Dios, porque si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner lo mucho. Y esa fidelidad en lo poco, en relación a todo lo que hemos ido viviendo en estos años, en ir comiendo la unción al lado del hombre de Dios, al lado de los hombres de Dios que están en este lugar, sabemos que esa gloria se va a mover en Valladolid, en toda España, como se está moviendo. Y gracias a Dios, bueno, ya hemos tenido, antes de llegar a la iglesia, hemos hecho un culto en una sala, y han llegado personas y han sentido la unción, se han quebrantado, y sabemos que va a llegar mucha gente al nuevo local, porque el Señor las va a llevar. El Señor las va a llevar, y sabemos que ahí se va a ver la gloria de Dios.
Amén. Nada, sí, muy agradecidos con el Señor de todo lo que Él va a hacer. Sabemos que Él va delante nuestro, que nosotros solo somos instrumentos y queremos ir en obediencia, con mucha fe, con mucha expectativa de lo que Él va a hacer. Y sí, las personas nos decían de un lugar. Yo recuerdo una vez la pastora Leila decía, si es que yo era de las personas que decía, lo poco que se puede tener, el número pequeño que se pueda tener de ovejas, irlas atendiendo. Y nosotros empezamos a quedar en una cafetería, quedábamos en rodilla, a lo mejor para que nos empezaran a ver todos los domingos en esa misma cafetería, íbamos cambiando. Pero claro, yo también tengo un niño pequeño que lo llevo conmigo, y sí, a mí me tocó esa palabra, ¿no? De si tienes 10, 15 personas, irlas atendiendo para que no queden en el aire y te pregunte, ¿pero dónde? Porque nos pasó algo con una oveja, Luz, que es una oveja del primer evangelismo y está con nosotros. Y ella siempre se reunía con nosotros también en una cafetería para compartir el discipulado. Y me decía, pastora, pero es que yo he invitado a una señora que justo estaba en la parada de autobús, pero esa señora me ha dicho que usted ha orado por ella, pero como ustedes no tienen un lugar para reunirse, pues que no va, porque ¿dónde se van a reunir? Y sí, ya era incómodo quedar a lo mejor en un parque con el frío que hace, y yo tenía eso en mi corazón, y yo le decía al Señor, ¿no? Y ir buscando cafeterías, ir buscando una sala. Sí, hemos también pasado momentos un poco difíciles con nuestro niño, pero también Baruch es un niño que nosotros le hemos enseñado mucho a adorar, y en esa reunión recuerdo que él se pasaba y iba ahí tratando de cuidarlo con una hermana que nos acompañó, y él andaba con sus manitos adorando y les decía hola a las personas que estaban ahí, y las personas me lo quieren bastante. Pero que para mí también era un poco difícil con Baruch. Nosotros dos hemos dejado muchos días de evangelizar porque
porque con el niño nos es un poco complicado. Entonces eso, muy agradecido con el Señor, sabiendo que somos instrumentos. Yo me llamo, hoy le he dado las gracias al Señor, de instrumentos inútiles somos para el Señor, que lo ha puesto su mirada en nosotros. Nunca pensé, y sabemos que todo lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, con mi vida, esas personas también van a recibir. Van a recibir del Señor, y eso es todo.
Aleluya. Bueno, hay 11 iglesias más. Yo voy a pedir que vengáis aquí, las 11 ciudades que faltan, aquí al borde de la moqueta, si podéis, al borde de la moqueta, las 11 ciudades que faltan. Aleluya. Y lo que os pido, porque ahora la hora avanza mucho, muy deprisa, y bueno, quiero deciros que el pastor César y la pastora Joana están obviamente enfocados en Alemania. Han estado este matrimonio aquí en la vigilia, Bruno y Mariana, y ellos tienen mucho compromiso, ¿verdad?, con la visión. Y estamos moviéndonos poco a poco con Alemania, esperando que se abran puertas. No sé si ya estáis hablando con Antonio, el de Bélgica.
Que yo me he acercado, he hablado con él, he saludado y, bueno, le he preguntado, como me decían que estaba como a 20 minutos, me dice que no, que está como a 4 horas y media más o menos para llegar hasta Frankfurt. Y que yo incluso le dije, bueno, ¿me podría dar su teléfono para cuando vayamos, le llamo a ver si puede? Porque mi familia, pues mi cuñado y mi hermana han dicho que si él quiere pudiera quedarse ahí en casa y salir a evangelizar con ellos. Y bueno, no me ha dado el teléfono, no me ha dicho sí ni no, simplemente me dijo eso, que está eso, 4 horas más o menos de...
Bueno, nos llegan informaciones diferentes, pero...
Claro.
¿Quieres decir algo, pastor?
Sí, pastor. Es que lo que pasa es que con Antonio, justamente, Bruno y Mariana, la vez anterior que vinieron, habían hablado con él, porque ellos se emocionaron de ver que alguien que esté cerca de su país, pues también viniera, ¿no?, al avivamiento, y hablaron con él, y cuando ellos vieron que él venía y que está cerca, ellos miraron también en el mapa cuántas horas está, y ellos ya calcularon y dijeron, ah, pues están a 4 horas y media, que vengan hasta la casa de ellos. Pero de Alemania, es decir, de Bélgica a Alemania, donde él está en la frontera, pues sí son 20 minutos. Entonces, eso sí es, sí.
Yo lo que quiero decir es que estamos pendientes de las puertas que Dios abra y de cómo nos vamos a mover. Tenemos una familia allí, sí, que son fieles, estamos pendientes.
Pero... De todas maneras, pastor, perdone que le interrumpa, es que me estaban diciendo ellos que contaban con él porque ellos cogieron el contacto ahí y le estaban invitando. Porque en febrero nosotros vamos y ellos están preparando un pueblo y están invitando a todos y con él también cuentan para hacer la célula en su casa, y dice pues que son bienvenidos y entonces ellos quieren tener relación con él, ¿no?
Bueno, reconcíliate con Dios. Alemania es algo que nos vamos a ir moviendo en el ritmo que las puertas se vayan abriendo, ¿de acuerdo? Mientras tanto, los pastores César y Joana, y la pastora Joana, han tomado, reconcíliate con Dios, Madrid Norte, porque allí teníamos a Eduardo y a Mariel, pero ellos quieren ser apoyo, pero no quieren ser pastores, no quieren asumir la responsabilidad que implica, pues, cosas como lo que ha hecho el pastor Julio y la pastora Cilia, ¿no? Invertir 12.000 euros de su bolsillo. ¿Me explico? Entonces, esto es algo voluntario, ¿verdad? El cielo te llama, pero tú tienes que realmente querer asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces, que sepáis que el pastor César y la pastora Joana están siendo, desde hace ya un tiempo, los que están llevando la obra en Reconcílate con Dios Madrid Norte. ¿Qué más decir? El pastor Ben y la pastora Bea están apoyando en Barcelona estos días que no está pastor Oscar y la pastora Daisy. Bueno, entonces, ellos están apoyando en Barcelona, pero ellos obviamente están... Su ciudad es Toledo. Y bueno, proféticamente hay un fluir grande con vosotros. Vamos a ver también qué es lo que Dios hace. No os aflijáis, no os preocupéis con una palabra. Lo más bonito es que hay una palabra de Dios y luego Él ya se ocupa de hacer las cosas. Simplemente tiene que haber fidelidad, y fidelidad es un sinónimo de excelencia, ¿verdad?, cuando hablamos de las cosas de Dios. Entonces, bueno, todos vosotros sois pastores en ciudades, y así completamos 21 ciudades además de este lugar. ¿Veis qué fácil es? Miles de personas con un poquito de fe y un poquito de excelencia, es muy fácil. 50 ovejas en una ciudad, 100, 200, multiplica, ¿no? Iglesias que crecen, que van abriendo nuevas ciudades, Pastor Cecilio, Pastora Mabel, Tenerife. Tenerife está bastante lejos de Murcia. Está muy lejos. Yo a veces pensé que, viste el mapa, aquí en España pintan el mapa de España y a la derecha pintan Tenerife, al lado de Murcia. No te has equivocado con eso, ¿no? Aleluya. Bien. Entonces, abriréis nuevas ciudades y es que rápidamente hay 100.000 personas con temor de Dios, buscando santidad, bajo la unción, siendo enseñadas, enseñándoles que guarden lo que está escrito, liberación, siendo revolucionadas con la palabra. ¿Lo veis fácil, no? Es fácil, si es que, santo Dios, ninguno somos grandes teólogos, simplemente leemos la Biblia como niños. El Señor está con nosotros y la unción se mueve. Y yo cuando he visto al pastor Osmín y a la pastora Grisel de Zaragoza con mi esposa, y yo he visto las fotos ahí con las personas en el suelo, y yo pensaba, este hombre tiene que estar feliz. Es decir, tiene que estar feliz porque, te digo algo, muchos no creen en ti, pero yo sí. Entonces, te vas a comer no solo Zaragoza, prepárate, porque tienes buen estómago. Te vas a comer, prepárate, porque te vas a comer, aleluya, mucho territorio. Las posibilidades son enormes, son enormes. Lo habéis dicho todos. Parece que el cristianismo en España está soso, aburrido, rancio. Parece que nadie quiere realmente vivir un cristianismo de poder, según la Escritura. Y nosotros, yo lo decía el otro día, no somos mejores que nadie, ni somos especiales. La diferencia es que nosotros sí queremos vivir el Evangelio de la Escritura, tal y como es. Nosotros sí queremos, y por eso hay una revolución espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros estáis en la fase de tomar un lugar. Estáis en la fase de tomar un lugar. Lo que hemos hablado, no corremos en el sentido de que conducimos sin dormir, ¿eh? Eso no lo hacemos, no conducimos sin dormir, pero tampoco nos quedamos en casa en zapatillas. Bueno, mejor en casita, y de hecho, ojo, en 3 meses de trabajo, en el peor momento del año, o sea, en el momento del frío, espérate cuando venga mayo, cuando venga abril, ¿eh? Y vayáis en, ¿eh? Vayáis en manga corta, con la camiseta roja, y no anochece hasta las 10 de la noche. O sea, en 3 meses de frío, que anochece a las 6 de la tarde, habéis, pastora Bea, 2.200, ¿no? 2.200 teléfonos. Yo no doy mi teléfono a nadie si es que no tengo interés en que me llame. Nosotros aquí en Madrid hemos necesitado 12 años para que pasaran alrededor de 4.000 personas y retener más o menos 1.000. Más 2.000 y pico de otras iglesias que vinieron a las convocatorias. Es un dato impresionante para ser España. Pero es que vosotros estáis multiplicando esos datos. Porque en 3 meses habéis tomado 2.200 teléfonos. Es que yo lo veo. O sea, es que en poco tiempo, en unos años, llenamos un estadio en Madrid. ¿Eh? Y acuérdate de la visión. Tú estabas conmigo en una plataforma aquí en Madrid, ¿eh? Y me hace gracia eso cuando te dicen, te he visto crecer. ¿A qué se refería? ¿Eh? Y ya hablando un poquito de bromas, ya sé por qué Osmil ha salido aquí el pelo blanco. Fue a raíz de los exámenes que le ponía Guillermo de Secoya. Yo creo que esos fueron los exámenes con todo el calor, allí con 40 grados en Secoya. Santo Dios. Bueno, entonces, no hacemos locuras, pero la visión es de Dios, y si tú qué dices allí, es el año de conquistando, ¿eh? Es el año de conquistar tu ciudad, que a la vez es tu tierra prometida. O sea, no hacemos esto para hacernos ricos, pero si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Es necesario, la mies es mucha, los obreros son pocos. Es necesario que haya personas que quieran servir en el reino de los cielos. No hay gente que quiera servir, no hay gente que quiera, incluso muy poca gente que quiera buscar lo sobrenatural. Entonces, el que quiere servir al Rey de Reyes, el que quiere buscar lo sobrenatural, tiene premio, tiene premio. Uno de vosotros decíais, estabais hablando de alguien que estaba malgastando sus recursos, no recuerdo qué pastor fue. Ahora mismo hay miles de personas que están gastando millones de euros en pecado. ¿Qué sentido tiene eso? La Biblia dice, mí es la plata y mío es el oro. No tengáis temor ni os amedrentéis cuando estéis bajo la unción de pedir los diezmos y las ofrendas. El diablo se lo ha robado. Los tesoros son de Dios, no son del diablo ni de las tinieblas. Bueno, quiero repasar lo de las escaleras. Bien, vamos a repasar esto. La visión para tomar la ciudad consiste en que la mesa es mucha, los obreros son pocos, vosotros sois los obreros, ¿verdad? Sois los que el cielo llama a tomar autoridad en cada ciudad, santo Dios, y ese es el primer escalón, ¿verdad? Es el primer escalón. Para llegar a tener la iglesia más grande, es decir, la iglesia que más vidas bendice, la iglesia donde tú eres herramienta de Dios, de eso se trata, ¿verdad? No se trata de decir, bueno, es que yo tengo la iglesia más grande de España. No se trata de eso. Se trata de que yo soy una herramienta de Dios para bendecir a multitudes, ¿verdad? Para sacar de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Entonces, el primer escalón es responder al llamado. Todos vosotros habéis respondido, todos vosotros habéis tomado vuestra ciudad y, bueno, hemos comenzado en 21 ciudades hace 3 meses. El siguiente escalón, aleluya, es tomando autoridad en la ciudad. ¿Es así? Todos habéis ido a vuestra ciudad, todos habéis evangelizado, todos habéis orado por la gente en las calles, todos habéis ministrado, todos habéis tomado teléfonos, todos habéis enviado discipulados, mensajes a través de los WhatsApp. ¿Es así? Habéis puesto la radio en los teléfonos. El siguiente escalón es que de repente se abre las puertas de una casa. No es imprescindible vivir escalón a escalón. Hay quien no estuvo en la casa de Lidia o en la casa de Zaqueo, pero es un escalón. Cuanto más escalones tiene una escalera, más cómodo es de subir. En muchas ciudades primero estuvisteis en la casa de Lidia antes de comenzar en un lugar. Comenzar en un lugar significa pagar alquiler por lo menos por horas. Entonces conviene asegurarse bien de que uno tiene pueblo que realmente va a acudir, ¿verdad?, a ese lugar. Entonces por eso está la casa de Lidia. La casa de Lidia, ¿verdad? El siguiente escalón es cuando tomamos una sala multiusos, un local por horas, como habéis hecho ya muchos, y ya establecéis ahí vuestro lugar de culto. Ya son 10 lugares de culto, además de este, ya sean salas multiusos u hoteles. Eso es un éxito, ¿verdad?, porque son 3 meses de trabajo. Entonces, ya en 10 capitales de provincia en España, en 3 meses de trabajo, 3 meses, ya tenemos 10 ciudades con lugares de culto. Llega un momento en que el lugar de culto en una sala multiusos se comienza a hacer pequeña, la iglesia se está consolidando. Todos estamos aquí en la casa de Lidia. Este es el escalón, ¿verdad? Llega un momento en que la casa de Lidia ya se hace pequeña, estamos consolidando vidas, ovejas, hay interés. Entonces tomamos un local. Seguimos al siguiente escalón. Muy bien, estamos en el local. Por ejemplo, ¿qué ciudades tenéis ya templo? Por ejemplo, en Valencia, ¿verdad? ¿Es así? Ya tenéis templo. También hay templo en Segovia. ¿Pastores de Segovia? Poneros de pie. Venid aquí los que tenéis templo. Guillermo y Isel, pastores, venid aquí. Todos los que tenéis templo. ¿Quién más tiene templo? No hablo de local de culto, que es el escalón anterior, sino templo. Subiros aquí, subiros donde estáis con Eduardo. Si no me falla la memoria, Madrid Sur tenéis templo, Valladolid tenéis templo, Valencia tenéis templo, Segovia tenéis templo, y luego hay 6 ciudades más que tienen salas multiuso. Muy bien. Cuando uno ya tiene templo, cuando uno tiene ovejas, pues es una congregación consolidada, ¿no? Hay un tema que os quiero compartir, ¿verdad? Y es que cuando uno necesita ya tomar un templo, hay una realidad natural que debéis conocer. Y es que dependiendo del propietario de ese templo, hay una fiscalidad diferente. Me explico. Hay propietarios que tienen una realidad fiscal que implica que tú les retengas un impuesto que se llama IRPF y luego tú lo pagues a Hacienda. Hay otros empresarios que por su realidad fiscal no necesitas hacer esa retención. Entonces aquí es donde ya tenemos que, a nivel, digamos, fiscal y legal y contable, hilar más fino. Y ahora os hablo de esto. Por otro lado, cuando llegamos a este punto, en la última reunión yo ya os comenté que nos estábamos encontrando con ciertas dificultades. Porque normalmente, pues piden avales, ¿quién es usted?, ¿cómo me va a pagar?, ¿de acuerdo? Entonces, yo os hablé de que Sergio Hermosa, ponte así de pie, Sergio, si puedes venir aquí, si eres tan amable. Yo os hablé de que teníamos dos personas que nos iban a ayudar en esto. Sergio, por ejemplo, estábamos en una situación en Valencia, donde los pastores Julio y Cilia habían buscado templos, pero se habían encontrado unas facilidades muy enormes, con la casa, con los colegios, con todo lo que ha sido el traslado de la ciudad. Pero cuando llegaron al templo se encontraron que les pedían avales. ¿Eh? ¿Alguien recuerda esto? Cuando estuvimos en recepción, en las escaleras. Entonces, bueno, pues empezamos a pensar a ver qué podíamos hacer, ¿verdad? Y lo que yo os dije es que yo os iba a apoyar a todos, como hijos espirituales que sois, de la misma manera. Y también os dije que a mí me era muy, muy fácil apoyar al pastor Julio y a la pastora Cilia, en el sentido de avalarles, pero que no lo iba a hacer porque si hacía algo con ellos, lo iba a hacer también con vosotros. Y si no puedo avalaros a todos, entonces no voy a avalar a ninguno. ¿Por qué? Porque si esto es de Dios, Dios os va a respaldar. El cielo va a respaldar. Entonces, ahí entra Sergio en acción. Y es lo bonito de Reconcíliate con Dios Madrid, que somos cerca de 1,000 personas, y yo intento sacar de todos fe y excelencia, verdad, servicio, la misa es mucha, los obreros pocos, y cada uno según sus talentos, según sus dones, según sus habilidades y según su tiempo en el Señor. Entonces, ahí aparece Sergio, que tiene una experiencia profesional en lo que es alquilar locales, comprar, vender, y entonces él hace una excelente gestión, gracias a Dios, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, para desbloquear la situación con el local de Valencia. ¿Es así, pastores? Bien. Entonces, punto uno. Quiero que sepáis que Sergio está a vuestra disposición para cuando estéis en el momento de necesitar tener ya un templo y os encontréis con preguntas de la inmobiliaria, con avales, con informes. Entonces, tenéis que saber que cuando ya estáis llenando esa sala multiusos, cuando ya veáis que ese hotel se abarrota y ya decidís tomar templo, no es el caso de Murcia, porque Cecilio es empresario y tiene cierta habilidad y tiene su realidad fiscal y puede coger un local con una facilidad que muchos no podéis porque no tenéis una actividad mercantil, pero estoy hablando a nivel global, ¿verdad? Lo que tenéis que saber es que estamos a vuestra disposición para ayudaros a salvar cualquier impedimento que surja a la hora de que podáis tener el templo para la iglesia en la ciudad. También en Madrid Sur, no recuerdo con detalle, pero tú interviniste también para por lo menos leer el contrato y revisar que todo se hiciera correctamente. Entonces, eso por un lado. Cuando la sala multiuso se llena, porque hay que ir escalón a escalón, o sea, no tiene sentido coger un templo que cuesta 1,000 euros al mes de alquiler o 2,000 euros al mes de alquiler cuando tienes 3 ovejas que te dan 100 euros de diezmo. No vamos a hacer esas cosas. Vamos a hacer las cosas escalón a escalón. Es decir, con sabiduría, que excelencia es un sinónimo de sabiduría. O sea, vamos a tener fe, vamos a hacer las cosas con excelencia. Es decir, vamos a ir escalón a escalón manejando las cosas para tener éxito. ¿De acuerdo? Entonces, de la casa de Lidia o de la casa de Zaqueo pasamos a la sala multiusos, pero todo tiene que ir de acuerdo al número de ovejas, al número de personas que tienen interés y mantienen su deseo de ser pastoreados, de ser atendidos, de ser ministrados. Y entonces, en el momento que deis ese paso de tomar una sala multiusos, de tener un lugar de culto, Reconcíliate con Dios Madrid os apoya con una ofrenda de 500 euros. ¿Lo hemos hecho con todos vosotros? Lo hemos hecho. Incluso con los que estáis ahí abajo, que tenéis salas multiusos. ¿Es así? Pastor Cecilio, Pastor Amabel y los demás, ¿no? William, Gisela, Osmin, bueno, con todos. Bien. Entonces, tener claro esto. Dedicaros a lo espiritual, buscar las ovejas, ministrarles, enseñarles, pastorearles. Cuando ya en la casa de Lidia ya no se cabe, se busca una sala multiusos. Hay en internet un montón de ofertas en cada ciudad y cuando esa sala multiuso se llena o esa sala de hotel se llena y ya no hay salas más grandes, pues entonces ya hay que dar el paso del templo. Ahora, dar el paso del templo implica pues responsabilidad. Sergio nos va a ayudar, nos ha ayudado hasta ahora, y también Gonzalo. Gonzalo es el empresario que citaba el pastor Andrés, que es el que ha comprado el templo, que está totalmente instalado en Valladolid. Y también está haciendo gestiones en León, los pastores Darwin y Luz, y también está haciendo gestiones en Salamanca. No sabemos dónde va a llegar, dónde van a llegar esas gestiones, ni tampoco tenemos ningún compromiso. Hay una amistad de muchos años en la fe, no es una amistad mundana, sino es una amistad en la fe. No hay ningún tipo de obligación. Pero bueno, yo entiendo que esto de Valladolid es una gran bendición. Yo veo al pastor Andrés y a la pastora Mari Carmen con un templo llave en mano que tiene todo, y pues la de problemas y la de trabajo, ¿no? El pastor Julio y Cilia, y la de quebraderos de cabeza, hasta los contadores tiene, que no los han quitado, de la luz y del agua, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una bendición enorme. Bien, entonces, tenemos, cuando llega el momento realmente de tomar un templo, nunca antes de tiempo, no hay que correr, es decir, no hay que ir por delante de la realidad espiritual que estamos viviendo, pues ahí, aquí aparecerá Sergio o Gonzalo, y abrimos un chat donde estamos todos y vamos moviendo información. Yo reviso todos los contratos de alquiler. No vais a firmar ningún contrato ni vais a hacer nada que no haya sido revisado por vuestro propio bien. Es decir, os cuidamos. O sea, yo os cuido como un padre. Me preocupa que cada contrato se firme con unas garantías, ¿no? Sabiendo lo que estamos firmando a vuestro favor. Y con eso también ha colaborado Sergio. Bien, entonces, cuando llegamos al punto de necesitar el templo, hay que tener en cuenta este factor. Y es que si el empresario tiene una fiscalidad que implica que tú le retengas IRPF, te está obligando a que tú te constituyas legalmente como iglesia. Y aquí aparece, por favor, pastora Miriam y pastor Wilmer, aquí delante. Aquí aparece la figura de la FEREDE, la Federación de Iglesias Evangélicas de España, donde esta iglesia, Reconcíliate con Dios Madrid, está adscrita, y también al Consejo Evangélico de Madrid. Bueno, deciros que mi padre y mi abuelo fueron de los fundadores de todas esas organizaciones cuando terminó la dictadura y cuando Franco decretó la ley de libertad religiosa en España en el año 1967. Ahora, al frente de esos organismos hay personas que eran de los grupos de jóvenes de Madrid, cuando yo tenía 15, 18, 20 años, íbamos al cine juntos o a tomar una hamburguesa. Lo que pasa es que a ellos se les ha pegado aquí la corbata y se han puesto tan burocráticos y tan tecnócratas que a veces es muy difícil entenderse. ¿Por qué? Porque para nosotros una iglesia es una realidad espiritual. Para nosotros una iglesia es ir a una ciudad, es evangelizar, es compartir la palabra, es ministrar, es seguir enseñando, es seguir pastoreando. Y cuando ya tienes 5, 10, 15, 20 personas y empiezas a congregarte y existe una asamblea, eso es lo que espiritualmente es una iglesia. Pero para la FEREDE y sobre todo para el Estado español y para muchos estados del mundo que no entienden esta realidad espiritual, una iglesia es prácticamente como una empresa. Es decir, lo jurídicamente está ubicado dentro de lo que es una asociación. Entonces, para ellos, una iglesia es que tú vas a un notario, levantas una escritura y tienes una sede, tienes unos estatutos y tienes un nombre. Y para ellos eso es una iglesia. Pero para nosotros una iglesia no es eso. Para nosotros una iglesia, y para la Biblia, una iglesia es gente. Son personas que se reúnen. Es decir, la asamblea, la reunión de esas personas es lo que significa en el griego eclesia. No tiene una realidad celestial, pero sí la tiene en el sentido de que es la comunidad de las personas reunidas lo que forma la iglesia. No sé si alguien me sigue. ¿Estoy logrando explicarme? Entonces, mientras no tengo 15, 20, 30, 50 personas que se congregan y que tienen el deseo de congregarse conmigo como pastor y que tengo un lugar donde congregarme y les ministro y les predico la palabra y les sigo ministrando y les sigo enseñando, hasta que no pasa eso, espiritualmente no soy iglesia. Por eso lo de llamados a ser pastores. Porque vosotros sois pastores, o seréis pastores cuando tengáis, pues realmente, esta realidad espiritual en marcha. ¿Alguien me sigue? Bien, ahora, para la FEREDE, y sobre todo para el Estado español y para muchos países, por no decir todos, esa parte espiritual, que es la más importante, no les interesa. Ellos lo que quieren es que tú estés constituido. Si tú eres iglesia, tienes que estar constituido con una escritura notarial. Y es entendible a efectos naturales, porque a efectos naturales las cosas existen si se levanta un acta ante notario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La primera congregación, la primera ciudad, Reconcíliate con Dios, después de Madrid, porque Madrid está siempre con el espíritu de cumplir todo y de hacer todo, incluso muy por encima de muchas iglesias en España. Por ejemplo, Reconcíliate con Dios Madrid, fuimos los primeros en España que sacamos el certificado de que no teníamos ningún delito sexual los pastores. Cuando el Estado español recomendó que los pastores evangélicos sacaran un certificado, esos sí, pastores, de que no había ningún delito sexual, fuimos los primeros que acudimos a sacar esos certificados y los primeros que los presentamos en la FEREDE. Pastor José Luis, es así, ¿verdad? Pastor Andoni, fuimos los cuatro y obtuvimos nuestros certificados. Y en la FEREDE nos dijeron, sois los primeros que traéis estos certificados. Entonces, el espíritu de Reconcíliate con Dios como visión es cumplir con la ley y hacer todo de acuerdo a la legislación. Pero quiero que entendáis esto, o sea, si Dios nos habla de tomar España, y además nos lo dice en un momento donde estamos invirtiendo aquí más de 3 millones de euros, y que estamos creyéndole a Dios cada día, y a veces Sergio me llama, Pastor Pablo, hay que pagarles hoy que había que pagar 7.000 a los de no sé qué. Bueno, fe y excelencia, o sea, si hemos llegado hasta aquí, ¿dónde no vamos a llegar? Pero es muy importante que entendamos lo que es la realidad espiritual, ¿verdad? Ahora, para conciliar esa realidad espiritual con la natural, lo que sucede es que cuando yo necesito templo, porque ya tengo un grupo importante de personas que se quieren congregar alrededor de la visión, alrededor de la unción, alrededor de Santo Dios, desde la palabra que les estamos llevando a cada ciudad, entonces llega un momento en que tengo que empezar a manejar la realidad fiscal, la realidad natural, la realidad legal. Entonces, cuando te encuentras con un empresario que por su realidad fiscal no necesita que tú le retengas el IRPF, como es el caso de Madrid Sur, pues tú ahí tienes paz. ¿Por qué? Madrid Sur, tengo 30 ovejas, tengo a lo mejor 30 más que les llamo por teléfono, tengo a lo mejor hasta 70, no conozco el dato, ahora de memoria, pero vivo tranquilo. ¿Por qué? Porque nadie me está presionando para que me constituya en lo natural como iglesia antes que realmente lo sea en lo espiritual. ¿Alguien me sigue? Es decir, porque para mí es muy importante, antes de ir al notario y levantar una escritura, Reconcíliate con Dios Sevilla, que eso sea una realidad primero espiritualmente. Porque es que, a ver, bien, ahora, si el empresario que nos alquila el local tiene una fiscalidad que implica que tenemos que retener el IRPF, como es el caso de Valencia, y ellos, al ser pioneros, pues tenemos ahí un poquito de urgencia, ¿verdad? Ya Valencia, Levante, está en contacto con la FEREDE, y yo os adelanto que la pastora Miriam es una, con el permiso de su esposo, es una excelente secretaria, y además tiene la voluntad de ayudaros a rellenar todos los papeles de la FEREDE que tiene WhatsApp. O sea, un aplauso a la pastora. Yo le he pedido que por favor me ayude, porque si no, para mí es un trabajo diaconal enorme, y por eso este año para mí ha sido un año de muchas cosas, y tengo que aprender también a compartir el peso. Y aquí, gracias a Dios, que ha aparecido Sergio y han aparecido otros hermanos, y ahora aparece la pastora Miriam como secretaria para ayudaros a legalizar las iglesias, lo cual para mí es maravilloso. Bien, porque sabemos hacer la tarta de chocolate. Sabemos los kilos de cacao, los kilos de azúcar, los kilos de tal, la temperatura del horno, pero hay que hacerlo. Y es un montón de trabajo. Entonces yo lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo es ir repartiendo el trabajo. ¿Por qué? Porque en poco tiempo podemos ser miles de personas revolucionadas por el Espíritu y realmente viviendo el Evangelio según la palabra y afectando a esta nación. Bien. Bueno, entonces, cuando estamos en una realidad donde el arrendador requiere que le retengamos el IRPF, tenemos que empezar a correr y constituirnos como iglesia, porque un particular no puede hacer ese tipo de retenciones y ese tipo de pagos a Hacienda. sí puede vivir una situación transitoria una persona tipo Cecilio, porque él es autónomo y puede camuflar, y lo digo en el sentido más puro del término, ese local como parte de su actividad. No estamos... A ver, Hacienda lo que le preocupa es que no le paguen los impuestos que tiene que pagar. Y como ellos no entienden nuestra realidad como iglesia, y no lo van a entender en la vida, lo importante es que ese IRPF se pague. Pero es que ellos no nos entienden. Si nos entendieran, nos darían una transitoria, nos darían una posibilidad de hacer pagos de IRPF con un CIF transitorio. No les preocupa la realidad de la Iglesia evangélica. No somos el tema estrella en España, hoy por hoy. Bien, entonces, tenéis que tener claro esto, ¿verdad? Y es que cuando uno ya decide tomar un templo, tiene que ser porque realmente tú ya tienes pueblo, tú ya tienes gente, tú ya estás llenando esa sala multiusos, tú ya necesitas el templo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en todo eso os vamos a ayudar, ¿vale? La pastora Miriam va a hacer de enlace con personas que fueron parte del grupo de jóvenes de la iglesia de mi padre, y éramos los jóvenes de Madrid hace 40 años o más, y bueno, son cristianos, no les gusta la unción, no les gusta lo sobrenatural, pues un poquito lo que vosotros contáis de que estáis viendo por ahí por España, ¿no? Bien. Yo a veces he llegado a pensar, si se ponen muy pesados, empiezo a pedir que se vote en la iglesia para que los de la FREDE sean elegidos también. No sé si logro explicarme. Porque claro, ellos quieren las cosas de una manera y yo soy más evangélico que ellos. Mi padre era pastor y mi abuelo. Ninguno de ellos puede decir que su padre y su abuelo fueron pastores en España, que fuimos los pioneros en España. Entonces, vamos a hacernos un poquito, yo le decía al pastor Wilmer y la pastora Miriam, vamos a hacernos un poquito como que no nos enteramos, porque empiezan con sus ideas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Segovia, lo que plantean es, bueno, el presidente es el pastor Wilmer, qué bien, la secretaria es la pastora Miriam, ah, pero es que son matrimonios, viven en el mismo domicilio. Hombre, estaría bueno, ¿no?, que fueran matrimonio y no vivieran en el mismo domicilio. Un poquito como diciendo, bueno... O sea, que esto de transparencia nada, ¿no? Esta iglesia la va a manejar un matrimonio. ¿Les preocupa el hecho de que un matrimonio como Wilmer y Miriam, en un momento dado, llegaran a sacar a 1000 personas de las calles y de la oscuridad y de las tinieblas, y que de repente, obviamente, ahí se va a mover una economía, y entonces ellos son los que manejan la jugada? Ahora, todo el esfuerzo de ir a las calles, todo el esfuerzo de atender a la gente de madrugada, todo eso... no les preocupa, en el sentido de que si mañana viene un hijo de Satanás a la iglesia y les quiere quitar como pastores, con la estructura que ellos plantean, les pueden quitar perfectamente de pastores, como está pasando en España, y todo vuestro trabajo, todo lo que habéis invertido, todo lo que habéis sembrado, resulta que viene un listo y empieza a decir, no, a mí no me gusta la cara del pastor Wilmer, vamos a votar. A ver, ¿A quién le gusta y a quién no? No sé si logro explicarme. Y quiero decir que tenemos que salvaguardar el cómo hacemos las cosas. Porque cuando ellos plantean eso, yo les digo, bueno, pues yo voy a plantear también las votaciones en la FREDE. A partir de ahora, todos vuestros cargos van a salir a votación. Porque os han puesto aquí a dedo desde hace 50 años. No sé si logro explicarme. A ver, estoy hablando a personas que ya tenéis una madurez y que vais a tomar una responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es estructuras de iglesias que salvaguarden vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, vuestra inversión, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿De acuerdo? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque existe ese problema. Es decir, las iglesias evangélicas son entornos de entrada libre donde cualquiera puede entrar y te puede crear unos problemas enormes. Por eso tiene que haber una estructura que os proteja. ¿De acuerdo? Porque tú estás ahí con todo tu corazón, con todo tu cariño, con todo tu amor, pones tus 24 horas, todo tu esfuerzo, pones todos tus ahorros, como han hecho los pastores Julio y Cilia, que incluso hay dinero ahí de un préstamo de Bankia, tengo entendido, y estás ahí 30 años de tu vida dándolo todo, y viene un enterado y dice, no me gusta la cara del pastor, me ha mirado raro. Venga, somos una asociación, vamos a votar. ¿Quién quiere al pastor tal? Y claro, como el pastor te está hablando de Dios, te está metiendo caña, te está diciendo que no peques, pues venga, le quitamos. ¿Alguien me sigue? Imaginaos por un momento que este templo que hemos comprado, que está escriturado en nombre de la iglesia, que está registrado, que mañana pudiera venir un fulano y a los 8 pastores y a mí el primero nos sacara de aquí y se quedara con todo esto. Es que jurídicamente eso es posible con la estructura que plantea la FEREDE, con esa idea de, hombre, esto no es muy transparente, ¿no? Pero ¿no les preocupa dejar todas las puertas abiertas a Satanás para destruir la obra? Eso no les preocupa. Os estoy diciendo cosas bastante delicadas, ¿no? Pero os tienen que empezar a sonar, porque dentro de unas semanas, dentro de unos meses, cuando la pastora Miriam os ayude a relacionaros con la FEREDE para legalizaros, os van a decir las mismas cosas. Oye, esto no es muy transparente. Usted es el presidente, su esposa es la secretaria, el tesorero, pero claro, nuestro discurso está siendo, bueno, es que llevamos 3 meses evangelizando en la ciudad y todavía las ovejitas, pues no sabemos si son fieles. Tenemos que probarlas. Porque claro, tú no puedes poner tu ministerio, tu vida, tu dinero, tu esfuerzo, tu tiempo en manos de personas que todavía no han sido probadas. Entonces, a mí lo que me sorprende es que para una cosa somos como una empresa y para otra cosa quieren que hagamos lo que jamás haría en una empresa. ¿No, Sergio? Es decir, exponer todo lo que tú tienes en lo natural y en lo espiritual para que cualquiera pueda venir y lo pueda destruir. No les preocupa, pero a mí sí. Y entonces, como hay mecanismos, como hay maneras de hacerlo bien, para que realmente todo lo que sea tu trabajo, tu esfuerzo en lo natural y en lo espiritual, tú luego seas el administrador y el que des cuentas delante de Dios de lo que haces. Porque jurídicamente incluso sois independientes con Madrid. O sea, tenemos una relación 100%, pero espiritual. Es una relación espiritual. Si dentro de un año Dios te usa en un hospital, en una casa, y hay un mover sobrenatural, y alguien dice, eso es impresionante, esto es de Dios, yo quiero sembrar 1 millón de euros en este ministerio, lo están sembrando en tu ministerio, no en el mío. Yo no te voy a pedir ni un euro. Si tú eres fiel, en la visión darás el diezmo en Madrid. Pero tú eres el administrador, tú eres la administradora de ese 1 millón de euros. ¿Alguien me sigue? Ahora, lo que yo intento es que ese 1 millón de euros que te lo van a dar, porque a mí en estos 30 años de ministerio me han podido dar más de 50 o 60 millones de euros, lo que yo intento es que no venga Satanás y te lo robe y te lo quite vilmente. Entonces tenemos que estar muy, muy despiertos, porque cuando se compra un templo como este, o cuando se hace una inversión empresarial, me da lo mismo, y la empresa se llama Perico Los Palotes Company, LTD, siempre detrás hay alguien. Detrás de cualquier entidad mercantil, sin ánimo de lucro, non-profit, da igual, siempre hay alguien. Entonces, ¿por qué le molesta tanto a Satanás que detrás estemos pastores? Tiene que haber alguien. Evidentemente, este templo está a nombre de la iglesia. Iglesia cristiana, reconcílate con Dios. Pero detrás hay personas que podemos firmar y podríamos vender el templo. Claro que sí. Pero eso es así absolutamente en todo el universo y en todas las realidades del planeta Tierra. Es exactamente así. Entonces, ¿qué se prefiere? ¿Que las iglesias tengan nombres de pastores honestos que hemos demostrado nuestro testimonio? No nuestro nombre, sino el nombre de la iglesia, pero nosotros somos los representantes legales. O que esté Satanás como representante legal. Mejor será que seamos nosotros. Y cuando te toca avalar 1.900.000 euros, porque aquí se han invertido más de 3 millones de euros, pero 1.900.000 ya se debe menos. Salió del Banco Triodosbán. Aquí nos tocó avalar con nuestras propiedades ese dinero. Ahí ya a la FEREDE no le preocupa. Cuando eres tú el que avalas, cuando eres tú el que pones el dinero, ya no le preocupa. Pues a mí sí, porque si yo pongo el dinero, si yo avalo, por lo menos tengo que salvaguardarlo. ¿Alguien me sigue? Entonces, esto es lo que yo quiero hacer con cada iglesia en cada ciudad. Porque yo no estoy en Sevilla, yo no estoy en Córdoba, yo no estoy en Valencia, pero soy mis hijos. Entonces yo quiero velar porque todo se haga de la mejor manera. Si un día abrimos 1.000 iglesias y alguien lo hace mal, es su responsabilidad. Pero eso no quiere decir que porque alguien lo haga mal, vamos a exponer 1000 iglesias a que Satanás en cualquier momento las pueda destruir. Nadie haría eso, ¿no, Sergio? Ningún empresario abriría 1000 empresas y las expondría a que cualquier chalao llegara por la puerta y dijera, esto me lo quedo yo. Eso no lo hace nadie, ¿no? Bien, entonces, cuando tomamos el templo, tenemos un grupo consolidado, tenemos personas fieles, ¿verdad? Y si realmente tenemos que pagar Hacienda el IRPF, tenemos que correr y constituirnos legalmente como iglesia. ¿De acuerdo? Y en todo eso os vamos a asesorar. Bien, sigo con más cosas. Yo sigo contando con Marianela. Yo quiero que Marianela sea la abogada de la iglesia. Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Siguiente paso. Cuando tomamos el templo, lo que necesitamos es que el templo sea un lugar de culto legal. ¿Qué significa? Que hay que cumplir las normas y hay que tener una licencia que diga esto es una iglesia cristiana y tiene una legalidad. Y bueno, quiero presentaros a un amigo mío, a Carlos Martín, si eres tan amable, Carlos, si te puedes poner de pie. Carlos Martín, yo le conozco hace muchos años. Carlos es una persona, yo siempre digo que si alguien va a entrar al cielo primero, de todos los que yo conozco, es Carlos. Porque tiene un corazón extraordinario, ¿no? Es una persona especial. Pero luego, a lo mejor no tiene la agresividad o el buscarse la vida que el ser humano suele tener normalmente, ¿no? Él es una persona afable. Él es arquitecto. Él es el arquitecto de la ciudad de la imagen, de TVN, el edificio de TVN de la televisión. Todos lo conocéis, ¿no? Él también nos ayudó a legalizar, teníamos en la calle Secoya, que por ser una tercera planta no podía ser iglesia, y entonces lo legalizamos como un estudio de televisión, porque como todo lo grabábamos. Bien, entonces Carlos ya ha empezado a ayudar en Valencia, porque se necesita, se llama declaración responsable, donde tú presentas un proyecto en el ayuntamiento, dices que quieres hacer una iglesia y te comprometes a cumplir con unas normas, pues como aquí, ¿no? De ventilación, de incendios, de salidas de emergencia, etcétera, etcétera. Eso significa que cuando tú has hecho esas reformas en el local, ya tienes derecho a usarlo. Más o menos la historia es así. Entonces, Carlos es una persona que nos va a dar el mejor precio. Yo confío en que él mantenga esos precios, porque cualquiera te puede cobrar 3.000 cuando él te va a cobrar 700. Tampoco tenemos una obligación de hacerlo con él. Es mi recomendación. Si alguien encuentra a un, como el anuncio, ¿no? Si encuentras un carro mejor, pues cómpralo, ¿no? Pero, bueno, yo le agradezco que él hoy haya estado aquí, porque necesitamos que las iglesias tengan forma jurídica. Ahí está la FEREDE. Ahí está también deciros que la FEREDE, a ver, si fue mi padre, fue mi abuelo, fue la gente de hace 60, 70 años, ¿no? Ahora los que antes eran jóvenes, pues bueno, no pasa nada. Pero estamos en frecuencias diferentes. El caso es que para mí es algo de Dios que nos permite ser legales y eso es muy importante. Entonces, tenemos que constituirnos como iglesias legalmente, pero también nuestros templos tienen que ser legales. ¿Por qué? Porque tú vas a crecer, porque va a haber un mover, porque va a ser un lugar de expectación, del que se va a hablar, y entonces tú necesitas tener las cosas en orden. Entonces, Carlos nos ayudó, arquitecto de la ciudad de la imagen, y fue el que nos legalizó Secoya. En este lugar, él no ha intervenido por razones que ahora no voy a explicar, que son ajenas a él, sí está interviniendo ya en la iglesia de Valencia. Bien, bueno, siguiente punto. Cuando ya somos iglesia, cuando ya nos hemos constituido, como está haciendo Segovia, jurídicamente, con ayuda de la FEREDE, y estamos registrados en el Ministerio de Justicia, y hay un presidente, yo soy el presidente de Reconciliarte con Dios en Madrid, por ejemplo, Pastor José Luis es el tesorero, cada pastor tiene un cargo. Entonces, nos constituimos como iglesia jurídicamente, legalizamos el lugar, tenéis que tener esto claro, y luego debemos llevar una contabilidad donde yo recomiendo que hacer dos columnas de entrada, donde pongas diezmos y ofrendas en una de ellas, ¿verdad? Una segunda columna de entrada, donde pongáis los préstamos e intereses que hacéis como familia a la visión, porque es necesario, a la medida que vayáis creciendo, ¿verdad? Los pastores ya han prestado 12.000 euros, es necesario, lo van a recuperar, pero si tú quieres, si tú crees en la visión, si tú crees que es de Dios lo que estás haciendo en Sevilla, va a haber momentos donde te va a tocar poner. Ya lo recuperarás. Hay que llevar una contabilidad oficial porque es necesario presentar el impuesto de sociedades. ¿Ves? Ahí nos vuelven a considerar también como una empresa, porque cuando tú necesites ir al Triodos Bank, que es el banco más proclive a ayudarte en lo que es la financiación de un templo, el día que tú necesites un templo como este, un templo de 3 millones de euros en tu ciudad, pues seguramente vas a necesitar financiar una parte de ese dinero. Entonces, lo que es muy importante es que tú lleves una contabilidad de tal manera que culmine el ejercicio en un impuesto de sociedades que legitima que realmente tú has tenido esos ingresos. Eso es muy importante, porque es tu patrimonio, digamos, económico. Os estoy adelantando cosas, ¿verdad? Pero os quiero llevar a todos a hacer las cosas con excelencia y de la manera que hay que hacer las cosas para que las cosas vayan bien y tengáis éxito.